three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Eso, familia, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 203. Una semana que la verdad está plagadita de actividades desde el jueves hasta el domingo. Se celebra Sareskola, una nueva edición que además viene en partida doble: Sareskola Güeñes, Sareskola Balmaseda, un encuentro que yo creo que ya todos conocemos, un encuentro organizado pues por el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información del Gobierno Vasco, por LANTIC de la Diputación Foral de Vizcaya y también en este caso por los ayuntamientos respectivos de Güeñes y Balmaseda, que son quienes ponen todos los medios allí locales para que se puedan instalar un montón de ordenadores, se puedan conectar a internet. Y gracias a esos ordenadores, pues sobre todo, aquellas personas que no han tenido la ocasión de poder tocar un ratón, de poder utilizar un teclado, puedan hacerlo en esta ocasión, puedan aprender algo de tecnología, porque no solo están ahí los ordenadores, los podemos encontrar en cualquier ciber, en cualquier telecentro, sino que hay otra nueva oportunidad para todos los que acudan a Sareskola, y es que por ahí estarán monitores y monitoras dispuestas a enseñar a cualquiera que por ahí vaya cómo dar los primeros pasitos en el manejo del ordenador y sobre todo en internet. Es una actividad que está orientada para acercar lo que es la red de redes a todas aquellas personas que aún todavía no la conocen. Horario de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, Sareskola en marcha. Nosotros vamos a estar el día 21 sábado, vamos a estar todo el día por allí en el stand de Euskadi Digital. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a grabar El Guardián a las 12 del mediodía y a las 2 nos vamos a comer ahí al lado con todos los oyentes, que os animéis. Así que si el sábado día 21 tienes un huequecillo, eso de las 2 y pico, y te apetece venirte a comer con todo el equipo de Enreando, también de Euskadi Digital, pues van a estar todos nuestros compañeros. Pues todavía estás a tiempo, el menú vale 8,5 euros y la verdad que se está en un periquete. Han hecho la nueva autopista y se está súper rápido. Hombre, se está rápido dependiendo de dónde estás, que si nos estás escuchando pues desde muchísimos kilómetros de Bilbao, pues lógicamente creo que no te va a dar tiempo, ¿no? A menos de que tengas un jet personal o un avión de estos a particular, que hombre, quizás tenemos algún oyente que dispone de él, ¿no? Además, esta semana se ha producido la segunda ocasión en la que el Blu-ray Disc Club ha tenido la gentileza de poder mostrar todo ello en un hotel de Bilbao. Nosotros estuvimos ahí. Dentro de un instante va a estar aquí Jaume Rodríguez en el Ciberchoco comentando todo lo que este Rock Show está trayendo y cómo es la acogida que están dispensando todos los que visitan pues los diferentes emplazamientos. Luego además os citaré los sitios próximos, porque esto no ha hecho más que empezar, donde va a estar este Rock Show, por si tenéis curiosidad y tenéis ganas de ver cómo se ve, nunca mejor dicho, y cómo se ve y cómo se oye, porque tiene un gran sonido. Un disco en Blu-ray, una película por ejemplo, podréis hacerlo en las distintas ciudades donde se va a celebrar, que luego os las comento. Estuvimos el fin de semana, así es que desde luego, ¿cómo se nota que en cuanto llega el buen tiempo, todos los años nos pasa igual, que la maleta es que no nos da tiempo a deshacerla, porque vamos de un lado para otro y ya estamos mirando para mayo, pero la que viene en mayo va a ser, bueno, de escándalo, ya os lo iré contando, pero vamos a estar en Mundo Internet, vamos a estar también en el Día de Internet, vamos a hacer kilómetros de una forma exquisita, siempre estando donde se cuece todo lo tecnológico, donde está todo lo importante y, como siempre, con un único objetivo, que es acercarlo hasta vuestros oídos. Guipúzcoa Encounter, la primera edición se celebraba este pasado fin de semana en la localidad guipuzcoana de Tolosa, una excelente acogida, una excelente organización, desde luego son 15 años de los organizadores de la Euskal, que ahora pues hacer una party de en torno a 400 ordenadores, pues la verdad es que para ellos es muy, muy sencillo, estando acostumbrados a manejar más de 4.096 puestos, creo que me comentaba Sabino el sábado que va a tener la Euskal. A partir de julio vamos a tener dentro de unos instantes a Sabino San Vicente también aquí en Enreando. Nos va a contar todos los detalles de la Guipúzcoa y, como no, nos va a dar la última hora de la Euskal Encounter, que ya faltaban, bueno, pues relativamente poco, a finales de julio. Así que vamos a empezar todo ello con buenos contenidos. Desconecta ya nuestro portal www.enredando.net. Te está esperando. Tienes muchos contenidos en el foro. Tienes toda la información acerca del sábado, lo que vamos a hacer en Sarescola. Así que si quieres tener toda la información, no dudes en visitarlo cuanto antes. Esto arranca, esto comienza. Le ponemos marcha a Enredando 203 con los saludos cordiales muy cariñosos de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Enredando, la informática que se escucha.
Comenzamos enredando como siempre haciendo un repaso a lo que la información ha dado de sí a lo largo de los 7 días que nos han separado, los 7 días que no hemos estado en contacto, por lo menos a través de la voz, porque a través de www.enredando.net estamos en permanente contacto con todos vosotros y todas vosotras para que nos contéis todos aquellos problemillas, todo aquello que queréis comentar acerca de la tecnología, acerca de este programa. Y vamos a empezar las noticias pues hablando de algo que siempre parece que nos tiene un poco intrigados, ¿no? Todo lo relacionado con Windows Vista, Microsoft, objetivo siempre de los hackers, de los crackers. Y resulta que esta semana sabíamos que se le ha hecho una modificación a Windows Vista, se ha encontrado pues un fallo, bueno, fallo, no está muy claro si es fallo o no lo es, por lo menos Microsoft no le está dando importancia, y es que aquellos ordenadores que vienen con Windows Vista preinstalado, es decir, cuando vas a comprarte un ordenador y te dicen, no, si ya tienes Windows Vista puesto, bien, en esos equipos tienen una opción para que el fabricante del ordenador, quien ha fabricado el hardware, puede hacer modificaciones en ese Windows Vista sin llegar a activarlo. Es decir, nosotros cuando tenemos un ordenador con Windows, nada más, si es nuevecito, lo primero que tenemos que hacer es activar la copia. Es decir, que Microsoft verifique que la copia de Windows que estamos instalando en el ordenador es correcta y es legal. Bien, entonces ese proceso lo hace el usuario, no lo hace el fabricante o el vendedor. Pero Microsoft deja una puerta abierta para que el fabricante pueda realizar modificaciones en ese Windows de una forma transparente y que no afecte al proceso de activación que deberá hacerlo posteriormente el usuario. Bueno, pues debido a ese asunto, debido a esa puerta que deja abierta Microsoft a los fabricantes, ya han encontrado una forma de hacer creer que otro sistema que no está en estas condiciones, que no es un preinstalado, pueda asemejarse y que puedan hacer la activación y pueda alguien con una copia pirata, con una copia conseguida a través de internet de forma vamos a decir, ilícita, a través de un sistema P2P o una descarga de algún sitio, pues pueda activarlo y pueda dejarlo funcionando. Puede engañarle. Realmente lo que está haciendo es, mediante ese crack, lo que haces es engañar al sistema y pensar que es de esa forma. Microsoft ya lo sabe y no le ha dado más importancia. No sé si es porque realmente no tiene importancia o realmente tiene demasiada importancia y no le da importancia para que no cunda la voz y no se sepa. Así que eso lo hemos sabido. Y es que también ha habido un usuario de un portátil Toshiba que ha pillado un mosqueo, se ha enfadado porque resulta que acaba de adquirir un ordenador de, vamos, me imagino que un dual core, un portátil bien majillo, marca Toshiba. Y aunque en las especificaciones le decían, este ordenador solo funciona con Windows Vista, pensaba que era cuestión marketingiana, pues que alguien ha dicho, bueno, pues solo puede ir con Windows Vista, para allá te emplumo Windows Vista. Entonces él ha ido y le ha querido instalar Windows XP, con la sorpresa de que iba haciendo la instalación, todo bien, tal, y en el momento en que nos pide reiniciar, nos pide resetear el ordenador para hacer ya el primer arranque con el nuevo sistema operativo, pues le quedaba frito ahí el ordenador. Entonces, no se queda frito, perdón. Le salía una pantalla de la BIOS del ordenador, en la cual le estaba pidiendo una contraseña. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Si es la primera vez que veo esto de la contraseña, ¿dónde salió de esto? Y resulta que está modificada la BIOS de este ordenador para que únicamente se pueda instalar Windows Vista. Sí, sí, habéis oído bien lo que acabo de decir. Un ordenador que ya en la BIOS está modificado para que solo puedas instalar sin problemas Windows Vista. Si se te ocurre instalar Windows XP, como le ha ocurrido a este usuario, pues catapum chimpum, que te sale una ventana y que pongas la contraseña, y ni contraseña ni se sabe nada. No sé, esto da que pensar, ¿no? Esto da un poco que pensar, decir, bueno, ¿hasta qué punto hay buen entendimiento entre los fabricantes de hardware y Microsoft? No sé, la verdad es que es una cuestión. El usuario reconoce que leyó esa advertencia que decía que eso se puede instalar Windows Vista, pero claro, es como cualquiera que lo lee, ¿no? Y dices, bueno, sí, eso se puede poner porque me lo quieres poner, pero ya le voy a poner y otras cosas. Y además, yo casi entiendo por qué quiera ponerle Windows XP, debido a que recientemente conozco a una persona que ha comprado además un portátil de Toshiba y que viene con Windows Vista, trae 1 GB de RAM y la verdad es que va un poco lento. Tiene razón. Con 1 GB de RAM se queda un poco corto. Y me decía, oye, ¿por qué no le ponemos Windows XP? Bueno, pues estaría en la misma situación. No sé si son todos los equipos de Toshiba. Tampoco vamos a poner ahora a Toshiba a decir, joder, que es que bloquea todos los ordenadores. Hay un modelo en concreto, es un satélite. Un modelo satélite, la referencia no la tengo ahora aquí delante. Pero en cualquier caso, si estáis pensando compraros un portátil de Toshiba o de otra marca, tened mucha precaución, leed bien, no sea que ponga esto de solo se puede instalar Windows Vista y que no es marketing, que resulta que le hacen no sé qué, que modifican en la BIOS y que solo se puede instalar Windows Vista. Y digo yo, ¿y si quieres instalar GNU Linux? No estará tan bloqueado que solo se puede instalar Windows Vista, ¿no? Porque entonces sí que la liamos. Bueno, en cualquier caso, si esto fuera así, seguro que alguien va a intentar instalar GNU Linux en un sistema de estos y lo descubrirá, y seguro que a través de las noticias nos enteraremos. La noticia de la semana, sin duda, es que Google ha comprado DoubleClick, una de las mayores agencias de publicidad en la red, y Microsoft se ha enfadado. Claro, se ha enfadado porque DoubleClick era un buen pretendiente, era una buena novia para ambos dos, ¿no? Para Google y para Microsoft, y estaban ahí, pues yo pago tanto, oye, pues yo pago tanto más, y yo pago esto, y yo pago lo otro, total, que se han enzarzado, y al final se ha llevado el gato al agua a Google. Y Microsoft, como ha tenido el recurso de la pataleta, pues bien, ha pataleado y no es que haya dicho que le parece muy bien que lo haya comprado Google, sino que la pataleta de Microsoft ha sido decir que investiguen a Google porque puede estar... no, me río y ahora os vais a reír vosotros. Dice Microsoft que Google le está acusando de monopolio. O sea, que Google igual está haciendo un monopolio. Y es curioso, ¿verdad?, que la acusación venga de Microsoft, que tiene unas cuantas causas en los juzgados europeos. La Comisión Europea está encantada con ellos a cuenta del monopolio, que si esto, que si es que dominas, que si es que te vas a instalar un sistema operativo y metes el navegador, el reproductor multimedia, da la oportunidad de que la gente se instale otra cosa. Pues no. Y a cuenta de todo eso, pues suena por lo menos, no sé, por lo menos curioso, ¿no?, que Microsoft esté acusando a Google de monopolio presente por la compra que está realizando. Bueno, pues en cualquier caso, pues igual sí está haciendo monopolio, pero bueno, ya son dos, ¿no? Otra de las noticias, no sé si para reírse o para llorar, porque la verdad, pues da un poco la idea de la fuerza que puede tener Internet, es que pues una chica adolescente de Inglaterra, seguramente que lo habéis oído, lo hemos contado aquí en nuestro informativo Conectados, decidió organizar una fiesta a través de su página web personal en MySpace. Bueno, pues ahí la convocó, aprovechaba que sus padres están de viaje, pues la típica, ¿no? Esto parece que os estoy contando la película que sucede siempre. ¿Cómo? ¿Que Aita y Emma están ahí de viaje? Bueno, voy a montar una en casa, voy a traer a los amigotes, unas birritas y tal, montamos aquí la fiesta. Pero resulta que se modificó la página web. Luego todo esto pues tiene sus conjeturas y hay diferentes hipótesis, ¿no? Pero bueno, se modificó esa página de MySpace y decían que sí, que la fiesta iba a ser tal día, tal hora, en tal sitio, pero que iba a haber grandes montones, cantidades de alcohol y de sexo sin control y bueno, hay una cosa terrible. ¿Qué sucedió? Pues que ella quería invitar a 60 personas y aparecieron esas 60 personas, pero 100 más que no estaban invitadas. Y esas 100 más, pues claro, lo vieron en internet y dijeron, ¿cómo? ¿Una fiesta aquí? ¡Guau, venga! Bueno, que se llegaron a fletar hasta minibuses, autobuses de estos de 20, 25 personas, todos llenitos a dirección a la casa de esta joven. Total, que pues imaginaos, en una casa, bien, era grande, de campo y tal, pero imaginaos 160 personas. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente asaltó. Ella cuando vio el susto y vio lo que estaba sucediendo, cerró la puerta, intentó impedir, pero la gente se coló por las ventanas, bueno, un auténtico desastre. Ahora ha tenido unos destrozos millonarios. Bueno, millonarios dependiendo en qué moneda los miremos, pero desde luego un montonazo de dinero, de pérdidas, como que sus padres cuando volvieron se han tenido que coger otro piso para irse a vivir porque es que ha quedado literalmente destrozado. Una cuestión que desde luego pues llama la atención. Aquí se ve el poder de internet. Claro, la página web ella dice que no lo modificó, pero hay ciertas dudas porque resulta que en un blog de una amiga suya apareció unos días después un texto supuestamente escrito por ella diciendo que a ver cuándo montamos otra, que qué divertido fue y hay que repetirlo. Con lo cual, pues no está muy claro de si el amigo este es el que le ha modificado la página o realmente ha estado yo. Eso serán cuestiones de investigación. El caso es que, bueno, pues debido a esa información, pues como digo, 100 personas más que las que se esperaban aparecieron por allí y dejaron la casa pues como si hubiera pasado, no sé, un tanque. Microsoft, que quiere hacerle competencia al Flash, al sistema Flash, y para ello acaba de lanzar un producto que se llama Microsoft Silverlight. Microsoft Silverlight quiere hacer competencia a Flash, quiere que los contenidos pues no vayan en este formato propiedad de Acrobat, de Macromedia, y bueno, pues ya ha lanzado su propio sistema, se llama Silverlight, y poco a poco lo empezaremos a ver. Microsoft, que también se ha enfadado esta semana porque se ha filtrado una versión de Windows Server que tenía exclusivamente para beta testers, para gente que la estaba probando, se ha filtrado y ya pues parece que la tienen más personas de lo que ellos esperaban. Pero bueno, esto es lo que un poco viene a pasar cuando se hacen pruebas, ¿no? Hay que tener un poco medido las cosas y no sé, en muchos casos yo no he tenido la oportunidad nunca de hacer beta testing de un producto de Microsoft. Igual alguno de vosotros o de vosotras pues sí ha tenido la oportunidad, pero yo creo que esas versiones tienen un límite en días, es decir, que para tal día deja de funcionar, con lo cual, bueno, pues tampoco tiene mayor trascendencia. Bueno, el caso es que está haciendo una investigación a ver quién ha sido el que se ha llevado el Windows Server, a ver quién ha sido, que levante la mano. Sin duda esta ha sido la semana del teléfono móvil. Si la pasada semana fue un poco en torno a las leyes de internet, la ley de internet, la LISI y todo lo que sucedió y todo lo que aconteció, esta semana pues quizás la podemos dedicar al teléfono móvil. Y es que bueno, pues han salido datos, se ha visto que realmente el teléfono móvil se lleva la palma en cuanto a reclamaciones de los usuarios. Y en muchos casos pues es por servicios que están en el teléfono móvil y desde ese punto de vista pues Industria, el Ministerio de Industria ha decidido cambiar la numeración de los mensajes premium de tipo SMS. Es decir, los mensajes estos cortos que vemos en la tele de manda la palabra soy el más guapo al 5548, no sé, me lo acabo de inventar, pues lo va a cambiar. Lo va a cambiar de forma de que siempre sepamos que estamos llamando a un número de alto coste, como sucede, por ejemplo, con los 906 de hace tiempo, ahora son los 800 no sé cuánto, las líneas de alto coste, bueno, pues lo mismo van a hacer con los mensajes cortos. Entonces, si ahora los números premium son de 4 cifras, de 4 dígitos, van a pasar a tener 5 o 6 cifras. Y si el coste del mensaje es menos de 1 euro, va a comenzar por un número 2. si es un sistema, un servicio de suscripción al cual te suscribes y regularmente pues recibirás una información de noticias, de lo que sea, va a empezar el número de 5 o 6 cifras por un número 3. Y si es contenido para adultos, va a comenzar con el 8989. Si vemos que el número de 5 o 6 cifras comienza por un 89, es para adultos. Si comienza por un 3, es un servicio de suscripción. Y si comienza por un número 2, es un servicio que cuesta menos de un euro. Además, esta misma semana sabíamos que la Dirección de Consumo de Gobierno Vasco va a sancionar a todos aquellos operadores que nos están enviando al teléfono móvil mensajes relacionados pues con engaños del tipo, pues una persona que te quiere y que te está buscando quiere ponerse en contacto contigo, manda, responde este mensaje tal, esto, enviando la palabra no sé cuál, no sé qué, y mandas y resulta que es de alto coste, te cuesta una pasta. Bueno, está habiendo muchas estafas de este tipo en los últimos tiempos. Así que el mejor consejo, si recibimos algún mensaje que no conocemos al destinatario y que nos están prometiendo el oro y el moro, me parece que no hay ni oro ni moro. Resulta que un encuentro de hackers informáticos que se va a celebrar en Vancouver, pues ha propuesto un concurso. Bueno, el concurso consiste en que van a poner diferentes ordenadores Macintosh de Apple y el concurso pues es simplemente lograr entrar en ellos. Van a tener macOS X, macOS 10 instalado y bueno, pues simplemente es entrar en ellos, es un ordenador estándar. Si consigues entrar dentro de ellos, el premio es el ordenador al que acabas de entrar. Ese te lo llevas a ti para casa y ya tienes un Mac. Luego parece jugosillo, ¿no? Pues si estás esperando a comprarte, pues bueno, si tienes conocimientos, claro, hay que saber hacerlo, claro. Esto no es ir allí y como quien echa la máquina en la máquina de la feria, no, hay que saber lo que se hace y saber entrar. Y todo esto lo hace porque están muy enfadados porque en el último congreso de hackers en Estados Unidos, pues Apple se enfadó mucho porque hablaron sobre las vulnerabilidades que tenía el sistema de Wi-Fi que utilizan los ordenadores Macintosh, creo que se llama AirPort. Sí, creo que son el sistema AirPort. Bueno, pues estuvieron hablando de esto, se enfadó mucho Apple, amenazó con demandarles, tal, y ellos, pues en respuesta, pues tampoco le han devuelto con la misma moneda, sino lo que han dicho es, bueno, pues mira, vamos a hacer un concurso y así le respondemos a Apple lo que pensamos de la seguridad, o por lo menos vamos a defender un poco el honor de esas personas que lo que quieren, pues es realmente aprender. Acabamos las noticias con una que esta mañana pues tenía la oportunidad de ojear uno de estos periódicos que nos dan en el autobús, en el metro, estos gratuitos, y he visto una noticia que la voy a leer, la voy a comentar, porque muchas veces estas cosas, además una noticia similar la estuvimos comentando hace un mes o aproximadamente, ¿verdad? El titular dice así: un vecino de Bilbao evita el suicidio de una mujer en Tenerife. Y voy a leer la noticia completa, que yo creo que merece la pena. La colaboración de un vecino de Bilbao y la actuación conjunta de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la capital vizcaína y de la Guardia Civil de Tenerife hicieron posible salvar el pasado domingo a una mujer canaria de unos 50 años que pretendía quitarse la vida con pastillas en la isla. Al parecer, la víctima había conocido al bilbaíno a través de internet y le comunicó sus terribles planes. Su amigo virtual no dudó en acudir a la policía. Desesperada por la grave crisis emocional que padecía por las desavenencias con su pareja, la mujer ingirió una cantidad elevada de algún tipo de pastillas y se puso en contacto con el vecino de Bilbao para despedirse. Este le interrogó sobre su identidad y domicilio, ansioso por ayudarla, pero ella se negó a facilitarle ningún dato personal. Pronto, el internauta acudió a la policía en la villa, que se puso en contacto con la Guardia Civil en Tenerife para comenzar una investigación. Rápidamente los agentes localizaron la ciudad, que era Granadilla, la identidad y la dirección de la mujer en apuros. Los efectivos se desplazaron a la vivienda y hallaron a la mujer semi-inconsciente. Fue trasladada a un hospital donde los facultativos lograron felizmente reanimarla. Bueno, pues esta es la noticia que esta mañana pues leía y volví a esbozar una sonrisa, pues porque es que estas noticias demuestran muchas cosas. La primera de ellas es lo que yo vengo diciendo ya en repetidas ocasiones, me habréis oído un montón de veces decirlo, que los medios de comunicación de masa, los grandes, pues siempre se hacen eco de si hay pornografía infantil, de si ha pasado esto, ha pasado sucesos de carácter, no sé, que dan una visión negativa, que dan una visión mala de Internet y que mucha gente que no la conoce, pues es la visión que tiene. Y tú preguntas, oye, ¿no has visto Internet? Y yo, ¿para qué quiero ver eso? Con la cantidad de pornografía que tiene que haber, que tal. Vale. Y cuando suceden estas noticias, tiene muy poco eco. La verdad es que da igual que sea Bilbao, da igual que sea Tenerife. El hecho en cuestión, el que Internet ha servido para comunicar a esta persona en apuros, que estaba haciendo algo y que seguramente, pues, no lo sé, pero probablemente el desenlace hubiera sido muy distinto si no hubiera estado, por supuesto, la persona ahí y también el medio de comunicación, porque si no estaría Internet de por medio, pues no habría comunicación. Con lo cual, yo creo que merece la pena que saquemos en las noticias y que hablemos de esto, porque merece la pena saberlo, que efectivamente Internet cumple un papel, pues a una persona pues que se siente sola, que necesita pues estar en contacto, como siempre puede encontrar a través de Internet alguien que le puede ayudar o alguien con quien poder hablar. Y en este caso, pues se podría decir que presumiblemente, tampoco se puede afirmar con toda rotundidad, pero presumiblemente le ha salvado la vida. Así de claro, y seguramente que ahora pues estará pasando un mal momento, pero pasarán unos meses y estará muy agradecida a esta persona, y yo pienso que también debería estarlo a Internet como medio de comunicación, que en esta ocasión pues le ha sido de gran ayuda. Vamos a continuar adelante en Enreando, esta es la edición 203, vamos a compartir un montón de contenidos en unos instantes, vamos a hablar aquí en el Ciberchoco de Blu-ray, de este nuevo formato de Sony, que por cierto, no sé si os habéis escuchado los informativos o lo habéis leído a través de Internet, y es que Toshiba va a aflojar un poco el pistón en el tema audiovisual y se va a dedicar más al apartado informático, con lo cual se podía leer todo esto como que quiere quitarle un poco de fuerza al HD-DVD, lo cual ya significaría que la balanza del DVD de alta definición entre HD-DVD y Blu-ray empezaría esto a moverse, incluso antes de que hubiera empezado el juego, porque todavía, digamos que ninguno de los dos está firmemente establecido. Hablaremos de Blu-ray en unos instantes, hablaremos de la Euskal Encounter, también con Sabino San Vicente, en tan solo unos instantes. Nosotros continuamos enredando. Estamos ya en el Ciberchoco y hoy nos hemos desplazado hasta Tolosa, hasta la localidad guipuzcoana de Tolosa, porque se está celebrando la Guipuzcoa Encounter primera edición, y tenemos la oportunidad de poder hablar con su organizador, que seguro que a la mayoría de vosotros os va a sonar, Sabino San Vicente, Arratsaldeon.
Berdin.
¿Qué tal está yendo la organización de la Guipuzcoa Encounter? Iba a decir de la Euskal, es la costumbre.
Pues la verdad es que muy bien y muy contentos, ¿no? Porque una vez que nos propusieron esta iniciativa y aceptamos el reto de hacerla en Guipúzcoa nuevamente, tal y como surgió en sus orígenes, la Euskal, pues bueno, teníamos poco tiempo para prepararla, tan solo mes y medio para hacerla, y bueno, hemos sido capaces de, si bien es cierto que hemos aprovechado mucho trabajo que se estaba ya realizando para la Euskal, pues la acogida por parte de la gente ha sido muy buena y estamos ante una party que yo creo que está saliendo pues muy bien, ¿no?
¿Cómo surgió, Sabino, la idea de hacer esta party en Guipúzcoa?
Bueno, pues la idea surgió del Ayuntamiento de Tolosa. El Ayuntamiento de Tolosa se puso en contacto con nosotros y, bueno, pues la verdad es que al principio lo cogimos con un poquito de miedo porque no sabíamos en qué fechas encajarla tampoco. Veíamos que no podíamos acercarla demasiado a la Euskal, tampoco la podíamos, la queríamos dejar para el invierno. Y al final, bueno, pues en un reto grande aceptamos el hacerla en Semana Santa, ¿no? Y, bueno, pues a través de esa iniciativa del Ayuntamiento de Tolosa y con un acuerdo que hubo con Euskaltel, pues se ha podido hacer esta party.
Una party, su primera edición, nace estos días aquí y que, pues como todas, espera que tenga su continuidad, que siga adelante, y me imagino que eso también se aplica a la Guipúzcoa Encounter, ¿no?
Bueno, pues igual que en la Euskal, ¿no? Te quiero decir que valoraremos la party como ha salido, qué dificultades hemos tenido, que cómo, bueno, la gente evaluará también, ¿no? La Guipúzcoa Encounter a partir de una encuesta que vamos a publicar hoy, y después de tener nuestra propia valoración interna, pues se decidirá un poco si se continúa, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los síntomas apuntan en que la Guipúzcoa Encounter 2 debería celebrarse.
Sabino, la Guipúzcoa Encounter, claro, para quien no tiene la oportunidad de estar aquí, pues no sabe las dimensiones. Coméntanos un poquito los datos técnicos de este encuentro que se está celebrando ahora.
Bueno, la Guipúzcoa Encounter, en Tolosa ya se había celebrado ya la Euskal Encounter en su tercera edición, y en aquella época, en el 95, hace 12 años ya, juntamos a 200 ordenadores en Tolosa. Y ahora, pues, en su primer primera edición, después de la vuelta de 12 años, bueno, pues hemos llegado a los 300 ordenadores, ¿no? Hemos prácticamente abarrotado lo que es el polideportivo de Usábal, y bueno, pues aquí tenemos a 500 personas esta vez dentro de lo que es el encuentro. Y aunque al lado de la Euskal pues parecen unas cifras pequeñas, realmente si vienes aquí y lo ves, pues ya se ve que también tiene una dimensión bastante ya aceptable, ¿no? Y bueno, en algunos momentos de asustar, ¿no? También, ¿no? Porque esperemos que este germen que hemos plantado este año pues tampoco se convierta en un macroevento como el de Austria, porque ya sería pues bastante, bueno, pues cansado, ¿no? Para toda la organización el tener que hacer otra partida tan grande.
Desde luego, sobrada experiencia, y son 15 años, si no me fallen las cuentas, 15 años organizando eventos, cada año queriendo hacer algo más, convirtiendo en lo que hoy en día es ya la Euskal Encounter, y ahora naciendo esta Gipuzkoa Encounter. Además, para nosotros tiene un especial, no sé, un especial recuerdo, porque casualmente en esta Euskal 3, en la que tú comentas, es en la que por primera vez nos conocimos, y fue donde tuvimos ese primer contacto, con lo cual, pues sí que ha cambiado mucho, ¿verdad? Hablar de la Euskal 3 en Tolosa, lo único que hay en común es la localidad, ¿verdad?
La verdad es que sí, incluso el polideportivo donde se hizo aquella edición está derruido y ya no existe, que fue Berazubi. Y ahora, bueno, nos hemos trasladado a Usábal. Todavía tengo fotos tuyas de cuando se hizo este encuentro, y bueno, y veíamos unos vídeos, ¿no? Que estábamos bastante más jóvenes entonces. Pero fundamentalmente lo que ha cambiado, más que nosotros incluso, ha sido el mundo de la informática, ¿no? En aquella época no existía la red, lo único que existía eran las BBS, se intercambiaba el correo que tardaba 24 o 48 horas en llegar de un ordenador a otro, y se utilizaba muchísimo el disquete metido en un sobre y enviado a dirección postal, ¿no? Hoy en día las máquinas han evolucionado mucho, tenemos internet, y para que la gente se haga una idea, bueno, antes los concursos que teníamos aquí de arte digital, el límite lo ponía la máquina, y hoy en día prácticamente el límite ya no está en la máquina, sino en la imaginación de cada uno.
Te iba a hacer una pregunta, pero estoy seguro que la respuesta es que sí. ¿Te acuerdas cómo se hacían las votaciones de esos concursos en la Euskal 3?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente. O sea, poníamos un Commodore Amiga, el cual hacía una lectura de un disquete, en el cual la gente, era una votación popular, en la cual la gente insertaba sus votos, y después se hacía un recuento con una cola enorme, la gente entregando su disquete y el ordenador leyéndolo.
Es que me acuerdo perfectamente esa imagen, toda la gente con un disquete de 3,5 en la mano, diciendo, bueno, voy a ver si llega el momento de votar. Quizás hasta más bonito, porque era un acto, era un momento en el que entregabas tu voto, no era, pues quizás ahora electrónico, todo va por red, no hay, y quizás pues eso es algo que sí se ha perdido, algo de romanticismo, ¿no?, de la Euskal con el paso del tiempo.
Bueno, daba bastantes fallos a aquel sistema, porque había disquetes que no se leían, tenían que volver a grabarse, teníamos problemas con los discos de alta densidad, porque entonces la mayoría eran de baja densidad, y había algunas disqueteras que podían leerlos de alta densidad, cuando venían no funcionaba el sistema. Bueno, nos daba cargados de cabeza, la verdad. Para votar podías estar, yo creo que el jurado hoy en día pues lo hace mucho más rápido, ¿no? Porque entonces lo que ahora cuesta prácticamente nada, entonces podías estar una hora y media esperando en la cola para dar tu voto.
Desde luego que ha cambiado mucho. Bueno, me imagino que sin contratiempos y que las cosas están yendo bien, ¿no?, en la Gipuzkoa Encounter.
Bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Es decir, uno de los puntos críticos que teníamos aquí era, por un lado, toda la instalación eléctrica que ha habido que hacer nueva en Usábal para poder albergar un evento de este tipo, y está funcionando a la perfección. Y después otro miedo que teníamos era la red, ¿no? Al final hemos montado una red que es bastante mejor que la de la Euskal Encounter. Es decir, tenemos bocas a giga, donde los ordenadores están conectando a giga, todos ellos. Tenemos troncales a 3 gigas. Es decir, la red funciona pues a una velocidad inimaginable, ¿no? Que probablemente en la Euskal sea imposible replicar esto, por el hecho de que son en una partida de 4.000 ordenadores, pues al final es complicado, ¿no?, que conseguir este material, que evidentemente pues vale mucho dinero.
Sabino, hay competiciones, y es algo por lo que me gustaría felicitaros, porque seguís manteniéndolo en la escena, que, bueno, los oyentes de Euskadi Digital ya lo conocen, tenemos un programa diario que se llama Tracks, en el cual pueden escuchar módulos de sonido, y la verdad es que muchos, pues cuando decimos en la radio es la escena, pues no saben a qué nos referimos exactamente. Aquí tienen una buena muestra, en la Euskal, por supuesto, que también la va a ver, como lleva ya 15 años, y ¿qué tal ha sido la participación, o qué tal está siendo la participación en lo que es escena, y sobre todo, cuéntanos algo de los premios?
Bueno, cuando aceptamos el reto de hacer la Gipuzkoa Encounter, lo primero que nos planteamos era qué contenido iba a tener la Gipuzkoa Encounter, porque una cosa es las mesas, las sillas, la conectividad, la red, la electricidad, es decir, el montaje, y otra es el contenido de la partida. Una vez que estoy con el ordenador aquí sentado, ¿qué hago? hago? Entonces, nos daba miedo una serie de concursos, nosotros los veíamos más factibles y decidimos, coger algunos concursos que ya se hacen en la Euskal Encounter y que estaban ya preparados para la Euskal estaban prácticamente finalizados y empezamos a adaptarlos. Cuando fuimos a adaptar la parte de la escena, lo que vimos es que, la escena, lamentablemente, es un movimiento que cada año hay menos gente. Nos hemos ido haciendo mayores y hemos ido abandonando una serie de hábitos y no hay un relevo generacional como lo puede haber en otras áreas, ¿no? Nos daba un poco de miedo porque no sabíamos si iba a haber producciones suficientes, con lo que hicimos fue coger solamente una serie de elementos de la escena o partes de la escena en las cuales creíamos que sí se iba a poder presentar la gente sin demasiada dificultad, y sobre todo porque, claro, comparando la Euskal con la Gipuzkoa, pues evidentemente a tan solo 3 meses de diferencia, pues la gente estaba preparando sus producciones para presentarse en la Euskal, que evidentemente además tiene unos premios mayores, ¿no? Cogimos unas partes como son la animación 3D, como es el Fast 2D, Fast 3D, los gráficos 2D, la música, y hemos hecho concursos para ello. Nos hemos olvidado un poco del tema de la programación, de las demos, porque creíamos que no iba a tener demasiada aceptación en un ambiente tan pequeño como puede ser la Gipuzkoa Encounter, en este sentido. Con lo que, una vez planteados los concursos, hemos visto que ha tenido bastante aceptación los que hemos planteado. No sabemos ahora tenemos las dudas de si hubiera habido la programación, cómo hubiera resultado, ¿no? Pero es algo a evaluar y a ver cómo responde finalmente la gente, cuántos trabajos se entregan finalmente en las categorías, y veremos el año que viene, podemos incluso intentar, ¿no?, el recuperar un poquito también, o el impulsar la escena como lo hacemos en la Euskal.
¿Cuál es la cuantía de premios que vais a entregar? ¿La tienes el dato o más o menos es algo variable?
No, el dato está publicado en la web. Son 9.050 euros concretamente en lo que se va a repartir entre todos los concursos.
Bueno, 9.050, que no es moco de pavo, ¿no?
Yo creo que está bastante bien para una partida de estas dimensiones y además para ser su primera edición.
Pues la Gipuzkoa Encounter ya quedan pocas horas, por decir así. Estamos en la jornada del sábado, el domingo, y la verdad es que es diferente, ¿no? Porque me imagino que tú lo valoras uno y la otra, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, o todos son ventajas o todos son inconvenientes.
No, a ver, las parties, aunque es una party y parece que se hace lo mismo, son bastante diferentes. Son bastante diferentes porque el hecho de tener 4.000 ordenados y tener 400, pues la cosa varía bastante, ¿no? El trato es mucho más familiar. También es verdad que las instalaciones de polideportivo ayudan mucho porque son bastante potentes, ¿no? Y hay unas duchas, hay unos servicios seguramente mejores que lo que se puede dar en el BEC. El problema es que en el BEC no podemos dar para tanta gente los servicios que se están dando aquí. Pero yo creo que la Gipuzkoa Encounter es algo que se consolidará con un entorno de 400, 500 ordenadores. Y decimos pequeño, pero es que en España, probablemente en todo el estado, no haya muchas partes de estas dimensiones.
Sabino, y a estas alturas faltan mayo, junio, julio, ni 3 meses para la Euskal Encounter. Ya, como quien dice, la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, ahora en cuanto terminemos la Gipuzkoa Encounter, a pesar de que ya habíamos empezado a trabajar en la Euskal Encounter, empezaremos a trabajar ya con bastante más intensidad, ¿no?, en la Euskal, y a preparar un poquito y ver un poco por dónde van a ir los tiros este año. De todas maneras, este año, para dar un poco de punch a la Gipuzkoa Encounter, lo que habíamos hecho era adelantar las inscripciones de la Euskal. Es decir, la Euskal normalmente empezamos las inscripciones ahora, tal fecha como ahora, Semana Santa, pasada, en ese entorno. Este año hemos comenzado las inscripciones bastante antes, como un mes antes que de lo normal, pues para que la gente entrase en la web y enterase de que existía, ¿no?, la Gipuzkoa Encounter. A fecha de hoy tenemos apuntados en la Euskal Encounter ya 2.750 PCs aproximadamente, y la verdad es que va una marcha bastante bastante rápida para faltar aún más de 3 meses.
¿Cuál va a ser el límite de participantes?
El límite que nos marcamos son 4.096 concretamente. A partir de ahí ya no vamos a poder montar ningún PC más, pues porque ya no tenemos infraestructura para hacerlo.
Uh-huh. Y ya veo que el número es importante, con lo cual la gente quiere reservarse su plaza y quiere que no se la quiten, ¿no?
Quiere que no se la quiten, quiere sentarse con sus amigos, quiere sentarse en un lugar determinado, y suele ser complicado al final, ¿no?, escoger la plaza que más te gusta.
Ya falta poco y me imagino que lo que son las cuestiones fundamentales ya están bien definidas y que va todo por buen camino, ¿no? Digo, para que habrá gente escuchándonos que dirá, es que me interesa, lo estuve el año pasado, va todo bien, ¿no?
Lo más importante es saber que las fechas son 20, 21, 22 y 23 de julio, que se celebra el BEC nuevamente en el pabellón número 5 más el número 3, y a partir de ahí, bueno, pues entra en la página, ¿no? www.euskal.org, y bueno, ahí se ve un poco toda la información de cómo va la Euskal. Y de hecho hemos renovado la página, tanto la de la Euskal como la de la Gipuzkoa, bueno, que es nueva, y bueno, esperamos que ahora la navegación sea más sencilla que lo que era antes, y esté el usuario, el que quiera acudir, pues informado, ¿no? Puntualmente de lo que está pasando en la Euskal.
Pues esos son todos los datos, más no se puede decir, nos lo ha contado todo Sabino San Vicente, organizador habitual de la Euskal Encounter y ahora también organizador de la Gipuzkoa Encounter, y desde luego pues quisiera que en estos últimos minutos, ya has dicho la página web, pues invitases a todas las personas a que se asomen tanto a la página web como al encuentro próximo que va a ser el del BEC.
Efectivamente, a ver si la gente, bueno, pues se anima y se apunta cuanto antes para que no tenga problemas de espacio ni de sitio, como se ha sucedido en la Gipuzkoa, que al final, pues bueno, hemos tenido que decir a la gente que se apunta a última hora que no podía venir, ¿no? Porque las plazas estaban ya llenas.
Sabino, es que ricasco.
Vale, suey.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos en nuestro ciberchoco, y si hace un momento hablábamos de la Gipuzkoa Encounter, vamos a cambiar radicalmente de asunto y ahora vamos a hablar de DVD de alta definición. Hace pues relativamente poco tiempo en Debatik hablábamos de Blu-ray y HD-DVD, los dos formatos de DVD de alta definición, y hoy tenemos la oportunidad de volver a estar con Jaume Rodríguez, pero en esta ocasión en persona, porque se han acercado por Bilbao para mostrar su tecnología. Muy buenas tardes, Jaume.
Muy buenas tardes a todos.
La verdad es que está siendo una presentación... Bueno, defínenos tú mismo, Jaume, lo que estáis haciendo en este roadshow.
Este roadshow tiene como objetivo divulgar la nueva tecnología del Blu-ray y lo que representa para el mercado y para el consumidor, que es la introducción definitivamente en el mercado de alta definición. El roadshow, que es en una primera etapa, empezó en Zaragoza el lunes, está en Bilbao, continúa en Sevilla el viernes, luego Valencia y luego Barcelona y Madrid, en estas seis capitales, tiene dos fases. Una primera fase, que es dos actuaciones muy, muy diferenciadas. La primera, por la mañana, una presentación a los profesionales del sector, a las cadenas de distribución, y por la tarde unas puertas abiertas al consumidor final, al líder de opinión en el sector, o ahora que se llama popularmente al friki, que quiera conocer todo, pero que en realidad lo saben todo ya cuando llegan aquí.
La verdad, estáis mostrando, tenéis la oportunidad a toda la gente que está pasando de poder ver y tocar Blu-ray, poder ver la calidad de las imágenes, y me imagino que ese será un comentario muy repetido entre los que vienen, ¿no? La alta calidad.
Sí, más que comentario, un efecto sorpresa, ¿no? Porque realmente la alta definición sorprende cuando la ves. Porque hasta ahora ha habido un cierto confusionismo con el DVD, y realmente el DVD mejora la calidad de la imagen, pero es más la percepción que la realidad. Lo que mejora, absolutamente mejor el DVD, es el sonido, la alta definición. Y esta alta definición en sonido, alta fidelidad en sonido, te hace percibir una alta definición en la calidad de la imagen, que no es verdad. Porque para que la alta definición se pueda percibir en su totalidad, necesitas la imagen, la señal en alta definición, que solo da el Blu-ray, y la pantalla en alta definición, que solo da la pantalla que tiene realmente de alta definición. La sorpresa es muy importante, la ilusión también es muy importante para acceder a este producto y a este mercado, y realmente en los próximos años para la distribución va a ser una línea de negocio definitiva.
Se me ha olvidado al inicio, Jaume, comentar que perteneces al Blu-ray Disc Club. Aglutináis un poco a todos los fabricantes, a todas las marcas que quieren y apoyan el sistema Blu-ray. ¿Nos podrías dar un pequeño resumen de las más significativas, los fabricantes más significativos que apoyen este formato?
Bueno, hay en este nuevo formato todos los fabricantes que hay en estos momentos de electrónica de consumo, todos, absolutamente todos, a excepción de una marca, apoyan el Blu-ray, todos. En el club no están todos, por una cuestión de política, por una cuestión de presupuesto también, pero en todo caso los que están en el club son los líderes, ¿no? En cuanto a hardware están Philips, Sony, Pioneer y Panasonic son líderes absolutamente en el mercado de audio y vídeo en España. Y en cuanto a las empresas de contenidos, pues están Buenavista, Fox, Warner, Paramount, que están también, Sony Pictures, que están presentes en la oferta, que representan también un 90% de la oferta, y PlayStation, que es una novedad en este sentido, ya que es la primera ocasión en que la coincidencia de un nuevo formato coincide con el lanzamiento de una nueva PlayStation en un mercado, el español, en la que la penetración es altísima, es un ejemplo para todos los mercados del mundo, y que ha unido esta coincidencia. Lanzamiento de PlayStation, 100.000 unidades ya se han vendido en España, 100.000 unidades ya están en los hogares españoles, y unas 20.000, calcula la, no, estas son las cifras en números redondos, están en la cadena de distribución, saliendo también hacia el consumidor final. Pero el lanzamiento ha sido realmente espectacular.
Pero esto sucederá como siempre, pues que el equipo está muy bien, da una alta calidad, pero hay el material, ahí es donde está quizá el secreto de todo esto, que haya material, que haya películas, que haya documentales, que haya pues discos que poder ver en alta definición, ¿verdad?
250 títulos están ya en el mercado en Europa, y digo en Europa porque todos sabemos que tienen el multilenguaje, el multidioma, por lo tanto 250 títulos es mucho más de que el consumidor puede absorber en las primeras fechas, ¿no? Por lo tanto, 250 títulos significa no solamente una cantidad más que suficiente, porque son títulos absolutamente nuevos. Las empresas de contenidos lanzan paralelamente los nuevos títulos en DVD y Blu-ray, y ya han empezado a introducir algunos de que llaman ellos de catálogo, en todo caso en aquellas películas más espectaculares como es el Titanic, que es un ejemplo de éxito de ventas y de espectacularidad, ¿no? Es evidente, pero hay una tercera pata, digamos, entre comillas, que es la pantalla. Un Blu-ray sin pantalla de alta definición no sirve para nada, porque no se puede aprovechar todas las características técnicas del Blu-ray si no se acopla la pantalla de alta definición. Por lo tanto, tenemos que decir que en este caso, si no lo fuera en el DVD, en este caso la mesa se mueve en tres patas: contenidos, documentales, películas, Blu-ray reproductor y pantalla de alta definición. Con estas tres, con este conjunto, es cuando se llega a tener un sentido y a disfrutar al máximo de la alta definición.
Pues sin duda es una buena alternativa, y además hace muy poquito vamos a hablar un poco del otro formato rival en cuanto a alta definición, el formato HDDVD. Hace tan solo unos días nos llegaba la noticia que Toshiba iba a ceder parte del negocio de audiovisuales. No dijo claramente, y tampoco lo dijo, el que iba a dejar el apoyo a HDDVD, pero sí que precisamente por la ligazón, por lo ligado que está todo el asunto del sistema audiovisual, de producciones, pues se podía interpretar como que el que aflojan en el capítulo de DVD alta definición. ¿Cómo lo ves?
No necesariamente. Hay que ser muy respetuoso con las empresas, con las estrategias de cada una de las empresas y con la tecnología que quieren utilizar o aportar en el mercado, ¿no? Yo creo que esta noticia en estos momentos es más simbólica que real, porque lo que realmente lo que representaban estas dos compañías para en el mercado era muy poco, importante un porcentaje mínimo referencial solamente. Lo importante para nuestro formato Blu-ray es, como decíamos, que el 100% de las industrias de contenidos producirán sus películas en Blu-ray, el 100%. De este 100%, solo un 20% harán los dos formatos. Por lo tanto, al final llegará, digamos, como llegó en su tiempo, que el contenido, los contenidos, las películas, el catálogo, hará lo que, digamos, confirmará la tecnología a utilizar. Una tecnología, por otra parte, que en el Blu-ray, con 25 gigas por capa y con una posibilidad de llegar a 100, o sea, 50-50 por capa, se presenta no solamente como un formato con una capacidad superior a la necesidad actual, sino con una capacidad de desarrollo que nos hace ser incluso impensable, ¿no? Nosotros estamos convencidos, o nosotros, o en mi caso como director del Club Blu-ray, que aglutinamos Club Blu-ray Disc, que aglutinamos todas estas marcas, entendemos que el mercado se decidirá claramente, y si hacemos, tenemos referencia histórica, se decantará absolutamente por este formato.
Desde luego resulta, Jaume, curioso cómo muchas marcas están aglutinadas en el Blu-ray Disc Club, están aglutinadas cuando ellas entre sí son competencia, pero parece que ante lo que es potenciar este formato se unen, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que no hay tradición en el sector de la electrónica de consumo. Yo hace muchos años, yo tuve la oportunidad de ser director de Sony Mac en la Feria de Barcelona, en los momentos más cumbres del Sony Mac, en que realmente la electrónica de consumo explotó en el mercado español, y una iniciativa como esta solo se produjo en el DVD. Pero es una iniciativa que yo creo que yo siempre he defendido ante el sector, ¿no? Ante el sector yo lo he defendido en el sentido de que las marcas entre sí son rivales pero no competencia. Los sectores tienen que unirse, porque hoy una competencia de la electrónica de consumo está más en el turismo o está en el automóvil. Los sectores tienen que unir. El automóvil, por ejemplo, lo ha demostrado, los clásicos salones del automóvil no son más que una acción promocional unida de todas las marcas para dinamizar el sector, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que estas iniciativas son muy importantes para dinamizar el propio sector. Luego, ya en el campo de batalla, por entendernos, ya cada uno defenderá sus intereses como mejor pueda, pero esta acción unitaria es imprescindible.
Pues ya para finalizar, Jaume, vamos a recordar las ciudades en las que vais a estar presentes en este Rad Show, porque igual algún oyente en este instante pues reside en alguna de ellas y está a tiempo de poder acudir a uno de estos Rad Shows. Recuérdanos las ciudades.
Sí, el viernes próximo en Sevilla, el lunes próximo, 23 de abril, en Valencia, y posteriormente hay una semana, un paréntesis, y en las dos siguientes semanas estaremos en Barcelona y en Madrid, allí con más jornadas. En todo caso, pueden consultar nuestra web, que es www.blu-ray-discclub.es, y allí hay toda la información del Road Show, así como las características, toda la información técnica que se da en este evento.
Repetimos la página web de www.blu-ray-disc.es. Ese es el sitio web en el que se puede consultar todos los datos de este Road Show. Pues Jaume, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte en vuestro paseo.
Gracias a todos los oyentes de Euskadi Digital, ¿no?
Pues si resides en Sevilla, resides en Valencia, Madrid o Barcelona, estás a tiempo de poder acudir a uno de los roadshows, ver con tus propios ojos una película en formato Blu-ray, en formato alta definición. Voy a citar rápidamente las fechas y los lugares donde van a tener lugar. En Sevilla, 20 de abril, Hotel Occidental; Valencia, 23 de abril, Hotel Puerta de Valencia; y en Madrid ya será el 8, 9 y 10 de mayo en el Hotel Velada, en la calle Alcalá número 476. Barcelona es la semana siguiente, 15, 16 y 17 de mayo. Barcelona, 15, 16 y 17 de mayo, Hotel Princesa Sofía. El horario de 1 a 3 y media es solo para profesionales, mientras que a partir de las 4 y media, de las 4 y media de la tarde hasta las 9 de la noche, está abierto al público en general con entrada libre. Y tomad buena nota de la página web donde tenéis toda la información: www.blu-ray-club.es. Repito, www.blu-ray-club.es. En esa página web podréis acudir a cualquiera de ellas, estará Jaume en todas ellas, con lo cual podéis saludarle, decirle: oye, que te hemos escuchado en Euskadi Digital, que hablabas y tal, y hemos venido a verlo. Desde luego estará encantado y os lo enseñará en primera mano, ya que es pues una persona muy encantadora y que sabe mostrar todas las cualidades buenas que tiene, sin duda, el formato Blu-ray.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y vamos a conectar ya mismo con Xavi Azumendi, que está aquí ya con nosotros, dispuesto a contarnos todo lo que se ha hablado en el foro de nuestro, en el foro de Enredando y en el foro de Caceta Gunea. Sabéis que es la sección F1. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita, vísperas de múltiples y varios...
Ahí quería yo llegar, que nada, bueno, vísperas nada.
Lo dices tú, lo digo yo.
Si nos están escuchando en sábado, pues muchos de nuestros oyentes ya estarán en Sodupe y dispuestos incluso... Uy, es verdad, si es el sábado estamos a punto de ir a comer, o sea que esto se pone interesante. Si es jueves ya todavía nos queda un poco de tiempo y nos podemos ir preparando. Si es jueves, pues puedes pensar que el sábado puedes pasar un día interesante en Sodup, en Sarescola, con Euskadi Digital y con todos los que vamos a estar por allí, pues haciendo radio en directo, haciendo muchas cosas que de verdad, pues que yo espero que te vayan a gustar y va a ser un día divertido, como lo fue en Erandio y como lo fue en todas las ediciones anteriores de Sarescola, porque además, pues Sarescola persigue el mismo fin que persigue esta sección F1, y es acercar las tecnologías de la información, resolver esas dudillas, esas preguntas que siempre nos surgen y no sabemos a quién preguntárselos. Pues ya está aquí el doctor Xavi, que nos va a poner al día de todas las consultas que ha recibido. Doctor, ¿tenemos muchos pacientes hoy?
Bueno, tenemos a uno que está siendo bastante repetitivo y la verdad es que, aunque nos comente en el foro que dice que como que igual nos da mucho trabajo y que nos está estresando y tal...
La verdad es que tiene razón.
Estoy hablando de Movilero. Que
y su Movilero... Espera, ¿y el disco duro USB que no lo puede enchufar en Windows 2000, verdad?
No, la verdad es que, pues bueno, son preguntas y dudas que bueno que él tiene, que a él le surgen, que pues bueno, por lo menos necesita a alguien que él quizás pues le pueda echar una mano, le pueda orientar un poquito con algo, porque pues bueno, aunque sí que tiene idea Movilero de cómo se hacen las cosas, pero bueno, siempre una el abrir sus dudas o sus problemas en un foro, pues si hay gente que le pueda contestar o que lo comentemos en la radio y gente que pueda estar interesado en intentar ayudarle o solucionar los problemas, pues siempre está bien y le viene bien. Y bueno, aunque ahí nos comenta en el foro que a ver si nos está haciendo trabajar mucho, pues la verdad es que trabajamos a gusto y sí que pues bueno, nos gustan pues estas personas que son inquietas y que les están interesadas en resolver sus dudillas y que por lo menos pues bueno la gente sepa qué problemas tiene y que se le intente ayudar. Y la verdad es que bueno, para nosotros resulta interesante también porque luego pues siempre tenemos dudas concretas, puntuales de,
y
pues,
aparte...
de un oyente.
Sí, sí, y aparte, Xavi, que a través de las dudas también se aprende, porque siempre a través de, claro, de una pregunta pues se habla de otra cosa y al final pues son conocimientos que se van adquiriendo, con lo cual... Pues bienvenidas sean las preguntas.
Está claro, si no hay mejor aprendizaje que la propia práctica. Y con la práctica pues es normal que al final te surjan problemas, dudas, o incluso que pues que comentes alguna manera mejor de hacer las cosas, o que igual pues tardas mucho en hacer una determinada cosa y te gustaría hacerlo más rápido. Y la verdad es que pues bueno, sí que nos ayuda bastante en el desarrollo del programa y de pues explicar a la gente pues problemas que pues quizás le está pasando a otra gente pero que no se atreve a escribirlo, o bien porque no nos conoce, o bien porque nos conoce pero pues no le apetece o no quiere explicarse. Y pues bueno, en este caso Movilero sí que igual pues puede estar reflejado algún problema suyo en otra gente y que le podamos ayudar también a esas personas.
Bueno, pues vamos a ver con cuáles son los últimos derroteros de la consulta de Movilero.
Perfecto, recordamos que la semana pasada nos preguntó pues una duda que tenía respecto a un portátil que quería comprar y a ver si iba a ser pues un Core del procesador Core 2 Duo o un Core Duo, y pues bueno, al final parece que ha adquirido un Core 2 Duo y nos comenta que, bueno, rectifico, no sé si ha comprado un Core 2 Duo, dice que le hemos ayudado a tomar la decisión. Entonces, y ahora dice, pues bueno, que a ver si tiene que hacer algo especial o cómo puede alargar la vida de los portátiles, porque la vida de la batería de los portátiles, porque bueno, parece que tiene entendido pues que si lo tienes mucho tiempo enchufado, pues que quizás se pueden perder ciclos de carga o un poquito pues que le podamos orientar o a dar algunas premisas respecto al a la batería de los portátiles, ¿no?
Desde luego Movilero pone el dedo justo en los caballos de batalla de todas las cosas, ¿eh? Porque justo ha ido a tocar la batería del portátil, que es precisamente
pues uno de los puntos más delicados y uno de los puntos que por lo menos históricamente pues ha merecido un poquito más de atención. Yo no sé si las baterías que incorporan últimamente los portátiles pues ya no tienen el temido efecto memoria de aquellas pilas de níquel cadmio. Yo no sé si esto se ha evolucionado. Me consta que sí, que todas esas cosas se van eliminando, pero no lo sé. Ya si nos vamos a determinadas marcas de portátiles que tienen que andar cambiando baterías y alimentadores porque dicen que cogen mucha temperatura y que se queman y no sé qué, pues es tremendo. Sí, es un asunto bastante peliagudo.
Sí, la verdad es que, pues bueno, como tú bien dices, en un portátil si realmente algo es importante o algo es de lo más importante, pues es precisamente la batería. Aunque bueno, hoy en día también los portátiles, no sé si estarás conmigo, Rafa, en que ya no solo se utilizan como portátiles, es decir, como pues el poder llevar un PC de un sitio a otro, sino también como portátiles de sobremesa. Es decir, pues alguien que dice que bueno, que al final un PC de sobremesa es muy grande, es muy tocho, ocupa mucho y que al final pues bueno, para hacer un trabajo quizás ofimático de acceso a internet y tal, pues que tampoco le hace falta mucha más potencia ni mucha más flexibilidad a la hora de poder adaptarse a las nuevas tecnologías, pues el hecho de adquirir un portátil que hoy en día están baratísimos de precio, o sea, nunca han estado tan baratos, nunca han estado tan accesibles de precio. La verdad es que hoy en día pues bueno, es una propuesta de bastante gente el decir, bueno, yo pues me voy a comprar un ordenador, pues me voy a comprar un portátil para tenerlo encima de mi escritorio o encima del sofá o encima de la mesa de la sala y desde ahí pues trabajar con él o pues bueno, tener mi ocio con él, ¿no? Entonces, realmente el tema de la batería sí que es importante en los portátiles, pero quizás hay un segmento de gente que tiene un portátil y que quizás no es tan importante porque realmente pues normalmente lo va a tener enchufado. Y bueno, aunque sí puntualmente pues puedes hacer uso del portátil como es en sí un portátil, que lo puedes llevar de un sitio a otro y tiene una autonomía y eres capaz de hacer determinadas cosas con él sin que esté enchufado a la red eléctrica, pues sí que quizás para determinada gente no. Pero bueno, a lo que vamos. El tema baterías de portátil, pues sí que es importante. Bien, lo primero, como tú bien comentas, pues bueno, pues, hay marcas y hay marcas, hay fabricantes y hay fabricantes. Hay algunos que invierten más tiempo en mirar a ver cómo potenciar o cómo incrementar la duración de las baterías o qué materiales utilizan en las baterías. Pues bueno, también depende de los componentes que utilicen esos fabricantes en las baterías. Pues bueno, ahora ha estado muy de moda el tema de las baterías de determinados fabricantes que han dado problemas, que peligros de incendios, ha sido muy habitual también en páginas de pues específicas de nuevas tecnologías, de repente fotos con un portátil reventado o un portátil con fuego, y viendo ahí cómo se ha sobrecalentado la batería.
Bueno, incluso sabía en un congreso en China o en Japón, además lo grabaron, yo lo he visto en YouTube, un portátil que está ahí en llamas y toda la gente alrededor, echándole el vaso de agua a la botella,
Y bueno, no digamos lo rápido que corren esas noticias por internet.
Uy, más rápidas que el fuego, eso corre que vuela.
Es una barbaridad y te hace pues que la marca de ese portátil, vamos, tenga una imagen malísima en muy pocos minutos y la verdad es que tienen que tener bastante cuidado, aunque bueno, luego siempre está la posibilidad de quitarle el asunto y decir que es un tercer fabricante al que ha comprado las baterías y que es culpa de él, ¿no? Pues al final pues sabemos que sí, que efectivamente hoy en día pues muchos fabricantes lo que se dedican es a integrar más que a fabricar, y lo que hacen es coger piezas de diferentes fabricantes, unirlas en sí. Entonces si falla algo no es culpa de él, sino culpa del fabricante que le ha hecho la batería. Pero bueno, sabes quién tiene razón.
Es muy habitual y además pues sobre esto tengo dos reflexiones. Una de ellas es que ayer mismo estuve escuchando el podcast de José Antonio Gelado, Comunicando, y en él comentaba pues como que era una recomendación a alguien que estaba dudando si comprase un portátil o un ordenador de sobremesa, y José Antonio le decía que bueno, pues que el portátil tenía eso de la movilidad y que era un poco más caro. Bueno, pues sí, un poco más caro, pero realmente ya esa diferencia no es lo que era antes. Ahora prácticamente están a la par. Eso es la matización que yo creo que conviene hacer, pues que están bastante pues similares, y siempre tienes la ventaja con un portátil de que un día te vas de vacaciones o te vas a, yo que sé, a cualquier sitio y lo coges debajo del brazo y te llevas el ordenador, mientras que uno de sobremesa pues bueno, coges una carretilla y te lo llevas también, ¿no? Pero bueno, necesitas un poquito más de sitio. Y respecto a las baterías, lo más importante, Xavi, yo creo que incluso no es la batería, es el circuito de carga. Es decir, que nosotros cuando le damos al alimentador hay un pequeño circuito en el ordenador que lo que hace es dar la tensión a la batería, y hay algunos circuitos que lo que hacen es que en cuanto detectan que la batería ha llegado a la tensión que tiene que tener, desconectan la carga, con lo cual el alimentador lo que está haciendo es darle corriente al ordenador, pero la batería ha quedado aislada, ha quedado de alguna forma no conectada, para que no se siga cargando, que de ahí vienen un poco los problemas.
Ya
claro.
la vida, ¿no? La vida de lo que es la batería.
Eso
en
es,
sí.
Eso es. Entonces, no sé yo qué aconsejarle. Sobre todo, es que cuando compramos un portátil, ¿verdad?, nos informan de la pantalla famosa, tan maravillosa, panorámica, de tropecientas pulgadas, que vamos a ver las películas de qué forma, que si tiene un teclado de no sé qué tal. ¿Nos cuentan un poco el procesador de la memoria?
Un tema importante también es que me pasó una vez con un conocido, una conocida en este caso, que incluso hasta el portátil tiene ratón incorporado.
¿Ratón? ¿Será el touchpad?
Ratón incorporado.
¿Lo del dedo?
Sí, sí.
¿Lo del touchpad?
Fíjate si serán buenos los portátiles que tienen ratón incorporado, ¿eh?
¿Cómo va a tener ratón incorporado? ¿Qué es? ¿Que le dijeron que tenía ratón incorporado?
Sí, sí.
Bueno, el touchpad, hombre, el touchpad lo pueden decir. El cuadradito ese que hay debajo del teclado en los portátiles, que das con el dedito y vas moviendo y tal, y que cuando llevas ya una hora con eso se te queda el dedo ya, que no te apetece más estar con eso y le acabas poniendo un ratón. O sea, el ratón incorporado es verdad, porque como utilizas mucho el ordenador, con el teclado más o menos te haces, pero con el ratón, ahí estar con el dedito ahí poniendo encima, pues todo el mundo dice que es incómodo. Hay gente que se ha hecho. En mi caso, pues bueno, si es un ratillo aguanto, pero si es mucho tiempo, la verdad es que prefiero la comodidad de un ratón y es algo que parece que siempre le ponemos. Pero bueno, en cuanto a la batería, es que no se nos informa y bueno, pues igual sí es importante, ¿no? Lo que sucede es que si lo vamos a usar siempre enchufado a la corriente eléctrica, hombre, pues como una precaución podemos quitarle la batería, no suele ser difícil, son dos pestañitas que lleva por debajo y podemos quitársela y guardarla. Pero yo tampoco sé si dejar la batería así tanto tiempo sin cargar, sin descargar, estar ahí, le va bien. Con lo cual,
en
pues...
principio, un poco pues por dar tres o cuatro recomendaciones o pinceladas al asunto. Primero, leerse las instrucciones o las recomendaciones del fabricante. Normalmente, pues bueno, siempre suelen tener un apartado de cuidado de pues cualquier dispositivo electrónico que compramos. Siempre dice, atención, cuidado, pues no acercarlo al agua,
eso,
no acercarlo
eso,
a no sé
eso,
qué. No,
eso,
que no
y leerlo,
sol,
leerlo
que no
antes
tal.
De abrir el ordenador. Porque, a ver, ¿cuántos oyentes que levanten ahora la mano, cuántos oyentes usan cualquier cosa? Se compran algo y van lo primero a desembalarlo y a encenderlo y a tal, y no se han leído el manual antes. ¿Cuántos? Bueno, vaya, hay muchedumbre, pero qué barbaridad. Si aquí nadie, me parece que lo del libro es tremendo, ¿eh?
Sí, en principio, bueno, lo normal, lo que suelen recomendar los fabricantes es que las dos, tres primeras cargas sean 100%.
Y completas, sí.
Completas y vaciando completamente también la batería. Es decir, a ti te llega el portátil y lo primero que tienes que hacer es tenerlo, pues que se llene la batería al 100%, enchufarlo antes de arrancarlo. Entonces, pues que esté pues incluso 12 horas con la batería cargándose, ahí se leen las instrucciones y seguramente te viene la primera carga, tenerlo 12 horas cargando. Pues lo tenemos 12 horas cargando. Y luego seguramente también te dará alguna recomendación con la primera descarga y luego la carga otra vez. Pues
hombre, que eso no va a ser doloroso. Si a cualquiera le dices, mira, tienes que estar con el ordenador hasta que se acabe la batería, pues muchos van a decir, jo, yo encantado, no pasa nada, eso no.
Sí, sí. Entonces ahí, pues bueno, normalmente cuál suele ser la recomendación es, pues bueno, que esperar por lo menos a que, pues bueno, a que te avise de batería baja el sistema operativo, pues que te diga que ya tu sistema operativo, tu portátil pues empieza a tener la batería baja. Ese suele ser un momento en el cual pues bueno, sí que recomiendan, antes no recomiendan enchufarlo a la red eléctrica, no recomiendan, porque bueno, se supone también que la batería cuando menos contacto tenga con la red eléctrica mejor. Eso no quiere decir que esté tres meses sin conectarse a la red eléctrica, porque también es malo, porque la batería al final también pues bueno, se desgastan o se pierde lo que es durabilidad de la batería. Entonces sí que recomienda, pues bueno, que cuando ya nos empieza a avisar el sistema de que tiene la batería baja, pues en ese momento cargar la batería al 100%, cargar la batería y así sucesivamente. El tema del calor también, pues bueno, hay que tener cuidado de pues no sobreponerlo a altas temperaturas o estar en un ambiente muy cargado, al sol, tal, pues eso también suele ser otra recomendación. Y la verdad es que bueno, pues pues tampoco hay mucho más que aconsejar en este sentido. Sí que bueno, lo más importante. Luego también, por ejemplo, hay portátiles que se les puede ampliar la batería. Pues suelen tener unos kits de ampliación en el cual, pues bueno, igual si eres una persona de negocios que está siempre viajando, tal, o comercial, o así, que siempre está adelante para atrás, pues bueno, hay portátiles específicos que tienen una durabilidad de la batería muy amplia. También al final es lo de siempre, depende del uso que le vayas a dar al portátil. pues quizás es recomendable coger un portátil más ágil, menos pesado, con mayor o menor batería. Eso sí que suele ser importante de cara pues a que si el uso que le vas a dar es exhaustivo, sin conectividad eléctrica, o necesitas exhaustivamente que dure mucho, pues hay portátiles específicos que te duran 9, 10, 11, 12 horas de batería, y la verdad es que pues bueno, para casos específicos es muy necesario. Incluso he llegado a leer, tampoco lo he podido verificar, de que pues bueno, que hay portátiles también de hasta 24 horas de durabilidad de la batería. Entonces, pues bueno, eso, como siempre, al final depende del uso que le vayas a dar, depende del presupuesto que tengas, depende de lo que hasta dónde llegues. Pues si el tema de la batería es un tema crítico, pues sí que hay portátiles específicos en durabilidad de la batería. Al igual que hay portátiles específicos en tarjetas gráficas y portátiles específicos en alto rendimiento, pues también hay para eso.
Y yo también le diría a Mobilero que también hay diferencias de unos fabricantes a otros precisamente en este circuito de carga, porque si sencillamente el circuito lo que hace es cargar la batería y en cuanto esté cargada la desconecta, es decir, no sigue recibiendo alimentación, pues hombre, eso sí que garantiza en cierto modo la vida de nuestra batería, con lo cual, pues como veis, pues también hay que ver eso, y eso es un dato que seguramente no lo encontrarás en los manuales y no vendrá detallado por ahí, te dirán que bueno, que se puede quedar bien. Pero bueno, yo supongo que sí, que últimamente la mayoría de los portátiles ya incorporan esto, porque bueno, presente, como digo, la batería es uno de los caballos de batalla, es uno de los puntos débiles, por así decirlo, de los portátiles, y de ello son conscientes los fabricantes y hacen mejoras pues día a día para que tengamos mejores sistemas.
Sí, hombre, ahí al final también pues otra puntualización también puede ser el que, por ejemplo, pues bueno, hay portátiles que nada más arrancar se te enchufa el Bluetooth, se te enchufa el Wi-Fi, se te enchufa todo, y eso pues quieras o no, luego hace también un desgaste de la propia batería. Es decir, si al final lo que quieres es optimizar la duración de la batería, no ya en sí que la batería no se estropee o que tenga una menos vida la batería, ¿no? Digo vida en tiempo de años, tal, que no se te estropee, sino en durabilidad de tiempo. Pues bueno, el tema de la pantalla, con qué claridad tengas la pantalla, sabes, pues bueno, que al final dependiendo de en qué entorno estés, pues puedes tener más luz, menos luz en la pantalla, de tal manera que se ve mejor o peor. Evidentemente, cuanto más luz tenga la pantalla, pues más batería vas a gastar. Ahí también el tema del wifi, pues bueno, si al final no estás haciendo uso del wifi, pues bueno, hay portátiles que automáticamente se te arranca ya con el wifi enchufado, pues bueno, desenchufar el wifi, que pues algunos suelen ser un botoncito, otros suelen ser pues bueno, una pues vía software, tal. Al final el tema del wifi sí que se puede, el tema del bluetooth también, los portátiles, la mayoría de ellos vienen con bluetooth, pues bueno, que tampoco se te arranque con el ordenador, sino que siempre con el arranque del sistema operativo, sino que simplemente pues bueno, cuando lo necesites lo vayas arrancando. Al final son cosillas que se van sumando al uso cotidiano del portátil, y sí que pues bueno, a medida que vas eliminando estas barreras, pues sí que puedes incrementar lo que es la duración de la batería hasta su desgaste, y luego también la durabilidad en el tiempo. Eso también pues bueno, son matices que podemos optimizar el rendimiento de la batería en un portátil, y de esta manera pues aumentarla.
Pues ahí queda dicho. Mobilero, muchas gracias por esa consulta. Ya vemos que vas evolucionando, que ahora ya tienes el portátil y nos empiezas a hacer preguntas de portátil. Muy bien, la verdad es que están muy bien, y sí que es algo pues que quizá no nos fijamos tanto a la hora de tener un nuevo ordenador, pero desde luego que es muy buena pregunta y es lógico que tengas la preocupación.
Pero no hemos acabado con
Mobilero. No hemos acabado.
No hemos acabado con Mobilero, no.
Vaya, pues sí que aprovecha las preguntas. ¿Qué más nos dice?
No, esta es otra pregunta.
¿Hay más?
Hay más, sí, hay más.
Cuéntanos.
Ya hemos pasado la fase de la batería del portátil y ya estamos en una fase aplicativo. Es decir, lo que nos pregunta es, dice que nada, que su portátil es muy mono y que tiene una webcam integrada, con lo cual nos alegramos. Y que lo que quiere hacer es lo siguiente, dice que cada vez que se arranque el portátil, incluso sin meter la contraseña de Windows, dice que le haga una foto para saber quién ha encendido el ordenador, si él no está.
¿Cómo?
Él lo que está pidiendo es que tú estás en el portátil,
sí.
Arranca el portátil,
sí.
Todavía no, o sea, te pide la contraseña de Windows, pero vale. No se la metes.
Sí.
Eso en caso de que tengas activada esa propiedad. Y lo que quiere es que la webcam te saque una foto para ver quién ha accedido al ordenador. Me imagino que lo que querrá luego igual es pues almacenarlo en algún sitio.
A ver, un momento, movilero, por favor, no vayas los fines de semana al cine y no veas películas de ciencia ficción, que luego tienes el ordenador y nos preguntas unas cosas así, vamos, de película.
No creas, Rafa, no creas, tampoco va muy desencaminado, ¿eh? Tampoco va muy desencaminado.
Vamos a ver, entonces lo que quieres es una aplicación que salga en pantalla un sonría, por favor, y según esto, plof, le hace la foto, ¿no?
Bien, pero yo, viendo un poco su requerimiento, le he dado un poco la vuelta a la tortilla. Uh-huh. Le he dado la vuelta a la tortilla. Y viendo lo que pregunta, me he puesto a enredar, porque bueno, había visto alguna vez alguna noticia al respecto. Y ya hay software o aplicativos que lo que nos hacen es un login biométrico.
Wow.
Pero no biométrico del dedo, sino biométrico de los rasgos faciales.
Toma ya. Que te hace una foto.
Sí, sí.
Y si te acabas de levantar de la cama y estás y todo despeinado, también te hace la foto, ¿no?
También, también.
Pues qué poca intimidad tiene esto. No sé si me va a gustar el sistema, ¿eh?
Sí, sí. Hay un software que se llama FaceCode, el cual tú lo instalas en el ordenador, tiene una webcam. Entonces, para hacer un login, no tienes que meter un usuario y una contraseña.
No, sí, lo he entendido perfectamente. Que pones el careto ahí delante y te dice, vale.
Lo que te hace es verificar tu cara, que previamente, evidentemente, la has tenido que almacenar y has tenido que decir que tú eres quien dices ser. Y automáticamente él te deja pasar o no te deja pasar según se comprueba tus rasgos faciales.
¿Y cómo dices que se llama el software?
FaceCode. www.face-code.com.
Code.com. Oye, pues lo voy a mirar porque vamos a poner la dirección también para que nuestros oyentes lo puedan visitar. Porque yo no sabía que le podías enseñar la cara todos los días al ordenador.
Sí, sí. Y entonces, no sé si es exactamente lo que quiere hacer movilero, pero por lo menos sí que te aseguras de que alguien... Porque claro, aquí ya estamos huyendo ya del usuario contraseña. Es decir, aquí ya no tenemos un usuario contraseña, sino que tenemos es tu cara. Y tu cara es única. Entonces, o eres tú o no eres tú. Si eres
ya.
Te deja pasar, y si no eres tú, igual te puede dejar pasar, pero en un modo invitado, por ejemplo.
Ya, no, entendido. ¿Eh? Está claro.
Entonces, pues bueno, esto es una aplicación que bueno, que poco a poco yo creo que... No sé si a este nivel se irá imponiendo a nivel empresarial, lo cual, pues bueno, a mí tampoco me parece mal, porque yo creo que el tema de usuarios contraseñas, pues bueno, la verdad es que es un asunto ya bastante antiguo y que lleva ya mucho tiempo en el mercado. Los accesos biométricos a nivel de pulgares, pues todavía yo creo que les cuesta mucho meterse en el mundo empresarial, no digamos ya en el mundo hogar. Y bueno, el tema este, la verdad es que bueno, las webcams pues sí que cada vez se van viendo más en los mercados domésticos. En los mercados empresariales igual no tanto. La verdad es que en las webcams en los mercados empresariales igual no se están viendo tanto, pero bueno, la verdad es que a mí me parece, en ese sentido, me parece muy seguro. Me parece muy seguro porque al final, si tú quieres que a tu máquina entres solo tú, pues sí que es un software específico para ello. Y la verdad es que, vamos, creo que hasta te puedes descargar un trial, una versión de prueba para lo que estamos hablando. Y yo creo que Movilero, si va a la página web, hay una opción de download, sí que podrá descargarse una versión de prueba. Y bueno, ya nos contará a ver qué tal funciona.
Pues sí,
yo
desde luego.
No lo he podido probar porque no tengo webcam, pero...
No, yo tengo webcam pero no tengo cara.
Sí. O la que tienes es muy mala.
No, es que se va a asustar, vamos, que como me vea la cara del ordenador, se va a ir corriendo el ordenador, no sé, yo no me atrevo, de momento no me atrevo. Muy bien.
Igual tienes mucha cara.
Pues muy interesante todo lo que nos ha preguntado y sobre todo conocer que hay cosas que hacen eso, pues mira, por lo menos hemos aprendido eso.
Efectivamente.
Vamos con alguna consulta de Café Tagunea.
Venga, pues aquí nos preguntan en el foro de software a ver si hay un programa compresor de imágenes gratuito.
¿Compresor de imágenes?
Sí, dice que suele escanear archivos de imagen para publicar en PowerPoint, en una página web y tal, y dice pues bueno, que a ver si hay algún software gratuito que nos permitiera recoger estas imágenes, comprimirlas, aun perdiendo calidad, para publicarlas. Bien, en principio pues un comentario. A la hora de capturar las imágenes, de escanear las imágenes, tú le puedes indicar, no sé exactamente ni qué escáner ni qué software utilizas, pero bueno, en principio normalmente se suele poder se suele poder detallar con qué tipo de archivo quieres recopilar esa imagen, es decir, si quieres un MP o quieres un JPG o quieres un GIF o quieres un TIFF. Normalmente si le puedes indicar el tipo de archivo que vas a generar, y luego también la resolución con la que quieres escanear. Si quieres tener pues de alguna manera un archivo comprimido ya con el que te genera el escáner, pues en principio suele ser el JPEG o JPG. Este tipo de archivo suele ser el ratio calidad compresión el que mejor suele tener, incluso hasta se le suele poder parametrizar. Y luego también a nivel de resolución de píxeles por pulgada, pues bueno, eso ya depende de qué escáner tengas, pues le podrás indicar mayor o menor, pero bueno, también que sepas que cuanto menos puntos por pulgada te escanee el escáner, menor calidad tendrás, pero también menor ocupación del fichero tendrás. Eso para empezar. Luego, si aún así quieres escanear con bastante calidad, lo que puedes hacer es escanear y luego a posteriori pues sí utilizar algún programa gratuito, como por ejemplo es el XNView. El XNView es un programa de software libre que está en www.xnview.com, y ahí es un visualizador de imágenes que también tiene la opción de convertir las imágenes entre diferentes tipos de archivos y también reducir la calidad. Reducir la calidad y el tamaño del archivo. Entonces con ese pues sí que podrás hacer lo que tú comentas.
Bueno, pues ya tenemos ahí todos los datos. ¿Tenemos alguna consulta así muy rápida para solucionar estos últimos minutos?
Tan rápida no. La que tengo es un poco más consistente.
Más consistente. Bueno, pues venga, vamos por ella.
A ver. Bien, aquí nos comentan que es una persona que en su ordenador tenía instalado el Microsoft Photo Editor y es el programa que utilizaba para ver las fotos, y resulta que de repente él quiere ver una foto y no puede verla. No sabe exactamente qué es lo que ha pasado, pero comenta como que seguramente pues se le ha desinstalado o le ha desaparecido el Microsoft Photo Editor. Bien, al final el Microsoft Photo Editor nos dice pues dónde puede conseguirlo. Bien, en principio el Microsoft Photo Editor es un aplicativo que viene con el sistema operativo, que lo puedes instalar o no, y lo que puedes utilizar es, al igual que hemos comentado en la anterior pregunta también, pues un visualizador de imágenes, que te vale además exactamente el mismo, es decir, el XNView, vas a la página web, te lo descargas y lo puedes utilizar. Automáticamente cuando te lo instales, te asociará o te realizará la asociación de esos archivos de imágenes para visualizar en el ordenador que antes hacías con el Microsoft Photo Editor, para que lo puedas realizar con el XNView, de tal manera que al final pues lo vas a poder utilizar. Un poquito más rápido porque tenemos poco tiempo, y así por lo menos ya queda clarificada también esta pregunta.
Pues hay que dar resuelta esa duda, y siempre vamos a recordar que esto llega aquí gracias a las siguientes entidades. Por un lado está la red de centros Cafetagunea
en www.cafetagunea.net
y el programa Enredando
en www.enredando.net.
Vamos a recordar una semana más las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y también puedes hacer como movilero y como muchas personas más que se conectan a los foros de Enredando
en www.enredando.net. en la sección de la izquierda, entrar al foro, pinchas ahí, el nuestro es f1-consultas. Déjanos ahí tu consultita, que como no intentaremos resolvértela como hemos resuelto las de movilero.
Pues nos vemos el sábado en Sara Escola, todos los oyentes que quieran ir, ahí estaremos. Y Xavi, pues nada, hasta el sábado.
Venga, agur.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Todas las semanas hablamos de software libre en Enredando. Todas las semanas está Mikel Carmona con nosotros y esta no va a ser una excepción. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Arratsaldeon, que efectivamente quiere decir buenas tardes.
Good afternoon.
Eso. Buena tarde.
Buena tarde, sí.
Y en más idiomas no sé cómo se dice.
Guten Abend, en alemán.
En alemán.
¿Qué más? ¿Italiano? Yo no sé. No, ni idea.
No, pues bueno. Yo tampoco sé en italiano cómo se dice.
Bueno, pues ya iremos aprendiendo idiomas.
Ya iremos aprendiendo idiomas, sí.
A ver, que la semana pasada tuvimos sección de GNU Linux tamaño XXL y esta semana veremos si apretamos el corsé.
Que quieres que tarde menos, vamos, ¿no?
Pues no, es empezamos una
forma
de decirlo,
entonces,
sí.
Empezamos ya mismo. Recordarás que tenemos pendiente una petición de uno de nuestros oyentes para hablar de formatos gráficos, de gráficos en tres dimensiones dentro de GNU Linux.
Ah, sí, 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 de formatos, no, de entornos gráficos.
Entornos gráficos, se lo he dicho.
Ese formatos gráficos es entornos JPG, GIF y eso.
Entornos gráficos 3D en tres dimensiones, el famoso cubito que rota.
Ah, sí, sí,
dentro
de distribuciones
de GNU Linux.
Por cierto, me permites hacer un pequeño paréntesis, ya te paso a pensar que eres como Iñaki, porque vamos, ya te interrumpo también.
No importa.
Es que me he acordado, porque quien tenga el gusanillo de ver cómo es el entorno gráfico, vas a hablar de Beryl, de XGL y de eso, ¿no?
Eso es.
Pues,
es la ICD que lo incluye.
Quien tenga la curiosidad y no tenga instalado GNU Linux o que tenga GNU Linux pero todavía no se ha atrevido a meterse en estos berenjenales, pues realmente lo puede ver porque hay vídeos de ello en YouTube.
En YouTube.
Hay vídeos, simplemente buscar Beryl con Y, buscar XGL, simplemente os saldrán vídeos de gente que ha grabado con una cámara de vídeo el entorno gráfico y se puede ver un poquito y nos podemos hacer una idea bastante aproximada, están bastante bien esos vídeos y te puedes hacer una idea de que cómo funcionan estos entornos en 3D.
Yo la primera vez que los vi en funcionamiento fueron unos vídeos precisamente, o sea que no estás diciendo ninguna cosa extraña, o sea,
claro.
Está ahí.
Venga, vamos con ello.
Vamos a hablar un poquito de lo que es XGL, que es una arquitectura de servidor gráfico creada por David Reberman. En realidad es una capa que se encuentra sobre OpenGL, que es una conocida librería gráfica libre, un formato gráfico libre. En concreto utiliza la implementación Glitch de este sistema OpenGL. Gracias a esto puede aprovechar las ventajas de las modernas tarjetas gráficas mediante sus controladores OpenGL que soportan a la aceleración por hardware y de todas las aplicaciones X OpenGL y X Video, así como los efectos gráficos, todo ello integrado en un gestor de ventanas, pues estamos hablando en concreto de Beryl. Esto es XGL, digamos que es la conexión con el servidor, es el XGL con el XORG, es la conexión que utilizan los dos para presentar este entorno que luego se ha aprovechado por un visor como es Beryl, el caso de Beryl. Es un administrador de ventanas combinado y compuesto que se ejecuta sobre XGL y por lo que tanto utiliza OpenGL para mostrar efectos acelerados y en 3D en el escritorio, todo haciendo uso de las características avanzadas de que dispone una tarjeta gráfica aceleradora de 3D. Beryl es escrito y mantenido por desarrolladores voluntarios de todo el mundo, agrupados bajo el objetivo de crear un escritorio visualmente atractivo con los mínimos requerimientos físicos posibles. Es libre porque los desarrolladores creen firmemente en el software libre y por eso ha sido liberado bajo licencia GPL. Como tal, Beryl se ofrece a los usuarios de forma libre y gratuita. Se trata de una bifurcación, un fork, lo que se llama un fork, del proyecto Compiz. Compiz era uno de los primeros gestores de ventanas de composición 3D para el sistema de ventanas X, capaz de aprovechar la aceleración OpenGL. Y este proyecto Compiz es un proyecto de Nobel. Las diferencias básicas entre Compiz y Beryl son las siguientes. Un módulo decorador de ventanas, conocido como CGWD, es ahora llamado Esmeralda. Aunque un tema en el formato de CGWD puede ser cambiado a Emerald solo cambiando la extensión del fichero del tema. De la extensión CGWD le pones extensión Emerald y la extensión de Emerald y funcionaría perfectamente el tema. Usa un archivo de texto plano como configuración en vez de utilizar gconf, que es el configurador gráfico de Genome. Casi no usa casi ninguna dependencia de los paquetes de Genome, mientras que Compiz sí. Tiene muchos plugins extras y características mejoradas en otros plugins. Tienen un gestor de temas llamado Emerald Temer, que para gestionar los temas de escritorio de forma gráfica. Cambia con frecuencia nuevos rasgos y plugins con añadidos directamente al desarrollo, a continuo desarrollo. Y está realizado por la comunidad de los foros del proyecto Beryl. Beryl delega el dibujo de los bordes de las ventanas en un proceso separado llamado decorador de ventanas, Window Decorator. Actualmente existen tres de ellos, pero solo Emerald está actualmente considerado estable. Vamos a hablar un poquito del gestor de temas Emerald. Emerald, o Esmeralda sería la traducción, es el decorador de ventanas por defecto de Beryl y tiene su propio formato de temas. Emerald utiliza formatos de temas originales y funciona con requisitos mínimos. Depende de las librerías GTK, Gelip en concreto, y del propio GTK, y permite, entre otras cosas, decoraciones completamente transparentes en la ventana. Uh-huh. Es uno de los pocos decoradores de ventanas que pueden ser personalizados totalmente de manera gráfica, sin tocar ningún archivo tipo XML. También permite aplicar efectos de brillo, sombras, degradados, etcétera, así como personalizar los botones de la barra del título con diferentes tipos de imágenes. Además, permite personalizar el título de la ventana con diferentes tipos de letras y colores. Y también modificar cualquier característica de un tema ya existente, llevando la personalización pues al máximo posible.
Uh-huh. Bien.
Vamos a entrar un poquito en cómo está el estado de las diferentes distribuciones. Las mayoría de las distribuciones ya han anunciado soporte para XGL y para Beryl en sus próximas versiones, si bien algunas ya lo incluyen. Ahora vamos a comentar el estado en que se encuentran las más conocidas. SUSE, por ejemplo, OpenSUSE, vamos a hablar un poco, en vez de SUSE, OpenSUSE aún no incluye XGL en su distribución, si bien en es.opensuse.org/XGL explican cómo realizar la instalación de este sistema XGL. Uh-huh. Red Hat, por ejemplo, aunque XGL ya está disponible, Red Hat anuncia que esta tecnología se distribuirá, incluida en el NCD, a partir de Fedora Core 5. Uh-huh. Mandriva no quiere quedarse fuera de la fiebre de los escritorios 3D y ya tiene disponible la versión final de su Mandriva 2007, que incluye este formato XGL, este entorno XGL. Ubuntu, existen numerosas páginas en internet que explican cómo instalar XGL en Ubuntu 6.10, uh-huh, la que hay actualmente. Sin embargo, en la versión de Ubuntu 7.04, que lleva el nombre de FetchFound, algo así como Cervatillo Valiente, uh-huh, cuya versión final se espera para finales de este mes de abril, no será necesario acudir a estas páginas, ya que el soporte para XGL estará incluido de serie. Uh-huh. En Debian, históricamente, siempre ha sido una de las distribuciones que más tarda en distribuir nuevas versiones, aunque recientemente pues ha publicado la versión Edge 4.0, la Edge, efectivamente. Uh-huh. De todos modos, pues según mis noticias, esta versión no incluye XGL. Aún así, buscando un poco por internet, se puede encontrar pues gran cantidad de tutoriales y manuales sobre la instalación de XGL en Debian. Uh-huh. Hablando de Gentoo un poco, pues Gentoo, aunque se actualiza con mayor frecuencia que Debian, aún no trae el sistema XGL por defecto. Si bien en la página wiki del proyecto, que está en es.gentoo-wiki.com, podemos encontrar un how to, un cómo, con explicaciones sobre su instalación. Uh-huh. O sea, están en diferentes estados y estas son las distribuciones más conocidas. Uh-huh. Vamos a entrar un poquito a hablar de los Live CDs o Live DVD. En el mundo de los Live CDs DVD existen dos tendencias bien distintas. Por un lado están los Live creados específicamente para incluir tecnologías 3D, y por otro lado están los Live de siempre, que sus nuevas versiones van a incluir este entorno. Uh-huh. Dentro de este último vamos a hablar de Canopies. El Canopies, en su versión 5.1.1, incluye XGL y Beryl, tanto en el formato CD como en el de DVD, si bien no está definido como el sistema de arranque por defecto. Para activar esta tecnología en Canopies deberemos escribir en el arranque, en el momento que nos arranque el CD,
en la línea esa que podemos poner
que pone
abajo, ¿no?
Que pone boot, tenemos que escribir, uh-huh, Canopies con dos P's y X al final, desktop igual Beryl con Y. Uh-huh. ¿Mm? Y si esto no nos arranca el sistema, porque a mí me ha pasado con un portátil, hay que probar con Linux espacio desktop igual Beryl, lo mismo que hemos expuesto antes, pero en vez de Canopies con dos P's, poner Linux.
Uh-huh. ¿Poner qué has dicho?
Hay que escribirlo, es así.
Hay que escribirlo, pero ¿qué es lo que hay que poner?
Linux.
Sin GNU delante,
sin
¿no?
GNU delante.
Bien, bien.
Bueno, ese es el arranque del núcleo, al fin y al cabo es correcto llamarlo así. Uh-huh. Entre los Live creados para incluir las opciones 3D en sus escritorios están, por ejemplo, Corora, con dos A's, que está en www.corora.org, y que está basada en Gentoo. Y luego está Savallon con Y al final, Savallon, bueno, al final no, al final termina en N. Y está en www.savallonlinux.org. Voy a deletrearlo de Savallon, es S-A-B-A-Y-O-N, que es la distribución oficial del proyecto Beryl y que también está basada en Gentoo. Uh-huh. Y bueno, pues hemos hablado un poquito
de los entornos gráficos.
De los entornos gráficos en tres dimensiones.
En tres dimensiones, que ya con esto de vista, pues se nos hemos llevado todos la mano a la cabeza. Decir, mira qué chuli, qué tal, no sé
Mac
qué.
Mac lo tenía de antes también.
Mac lo tenía de antes, desde luego que sí, que lo he visto en Macintosh. Pero bueno, pues parece que Microsoft nos quería traer una novedad que al final pues lo estamos descubriendo que no era tanta novedad. Y además en el mundo GNU Linux pues ya por lo menos yo creo que desde antes ya estaba trabajando.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que no estaba tan extendido quizás como se está...
Ahora ya se pretende que sea... no sé, a mí se me hace algo que pensar. ¿Es necesario tanto entorno gráfico en 3D o nos valen los que tenemos ahora? Y lo digo por una cosa, porque siempre es preferible utilizar quizás la potencia del ordenador para otro tipo de cálculos. Que no, pues quizás el entorno gráfico, pues sí, es para interactuar con nosotros.
Yo pienso que la mayoría de las veces estamos desaprovechando también la potencia de las tarjetas gráficas actuales también.
También es verdad.
Entonces, pues bueno, es una forma más de,
sí,
de tener de una manera sencilla, bueno, y, uh-huh, y bueno, y es una posibilidad más. Que quiera seguir con los entornos habituales van a seguir existiendo, o sea que no es algo que entre ahí por defecto, sino que está como una opción más.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que estamos ante el inicio pues de una de las mayores revoluciones dentro del mundo del software libre, que las tecnologías 3D pues nos harán cambiar la forma de interactuar con nuestro escritorio.
Uh-huh.
Y esto pues es solo el comienzo y aún queda pues un largo camino por recorrer, sobre todo en la integración con el resto de sistemas y la compatibilidad con el hardware, es uno de los mayores problemas. Uh-huh. Entre las ventajas de XGL y Beryl o Compiz destacan pues la optimización de los recursos de la máquina pues comparándolo con otros sistemas operativos que incorporan también escritorios en 3D. Bueno, ya sabemos a quién nos referimos.
Sí.
Pues
sí,
a ese sistema.
Sí,
pues estos siempre los sistemas genuinos siempre han sido mucho más, han estado mucho más optimizados con los recursos del sistema.
Uh-huh.
Así que pues este es un buen momento para probar alguno de los ICD, por ejemplo, y ver pues en nuestro ordenador hacia dónde va encaminado el futuro de los sistemas operativos. Y hay unas páginas muy interesantes donde puede encontrarse información sobre estos sistemas. Voy a comentar algunas de la Wikipedia, por ejemplo. Está en la Wikipedia, está es.wikipedia.org/wiki/XGL, que es para el entorno de servidor. es.wikipedia.org/wiki/Beryl, con Y, que esa es la página que explica pues cómo el funcionamiento del entorno. Y luego la página web del proyecto Beryl, que es beryl-project.org, Beryl con Y-project, project con J, project.org.
Bueno, pues ya tenemos los datos, tenemos buena nota, hemos tomado todo bien y desde luego ya sabemos que ahora podemos tener ya nuestro entorno en tres dimensiones.
Sí.
Vamos a ir ya finalizando.
Yo,
¿tienes algún dato?
La verdad es que lo he visto en funcionamiento en una ley, en una Canopis arrancada, y me ha parecido pues chulo.
Chulo,
está bien. No,
bueno,
simplemente no le he visto tampoco más gracia.
Uh-huh.
Pero bueno, es eso de girar la pantalla y ver las diferentes ventanas que tienes abiertas en una de las pantallas, así como en capas, pues queda bien.
Vamos a ir ya finalizando. ¿O tienes algún dato más?
No, yo creo que de momento, yo creo que esto dará para muchos más datos, pero bueno, de momento estamos en el comienzo y queda mucho por camino por delante.
Muy bien, pues vamos a ir finalizando esta sección. Siempre recordamos que llega aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux. ¿Qué está en la dirección?
La sección de Vizcaya de GNU Linux está en la dirección, efectivamente, www.glub.biz.
He oído bien el rintintín, ¿eh? O sea, no creas que no me he dado cuenta, ¿eh?
Ese era un perro.
Sí, rintintín, sí, efectivamente. Vamos a dar los datos para que todos aquellos oyentes que quieran participar, todos aquellos y aquellas oyentes, que desde luego, oye, Claudia ya se lanzó la semana pasada, pero si alguna chica más quiere dejarnos una consulta, incluso la vecina de la consulta de la semana pasada, de Krusty, si la vecina tiene una consulta de GNU Linux. ¿No era Krusty el que hizo la consulta?
¿Lo has dicho? Le has recortado el nombre, pobre hombre.
Krusty Crustáceo.
Ahí
estamos, sí.
Eso sí.
Pues puede participar. Para ello tenemos un correo electrónico que lo atiende Miquel, que está en la dirección
sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del teléfono de toda la vida, llamando a este número
94-483-3010.
Con el 34 por delante, es un buzón de voz 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible para recoger vuestras consultas. Y por último, los foros de Enredando.
Los foros que ya van a estar dentro de poco en este programa, ya vamos a hacer un resumen de los últimos comentarios.
Uh-huh.
y están en la página web de este programa, que está en la dirección www.enredando.net, el menú principal que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, a la tercera opción.
Ah, es que te he entendido que aterriza la no sé qué. No,
vamos a la tercera opción. Que es foro Enredando.
Bien.
El foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. No F1 ayuda, sino Software Libre GNU Linux.
Muy bien, pues hecha la puntualización. La semana que viene, Miquel, te volvemos a recibir aquí con los brazos abiertos para que sigamos hablando de software libre.
Muchas gracias, hasta pronto.
La informática que se escucha.
Vamos a pintar un poquito, hombre. ¡Ah, Iñaki! Buenas tardes, Arracha León.
Muy buenas, Rafa.
Estaba aquí yo pensando en la pared, ya sabes, siempre pensamos en decorar todo esto mejor y tal. Y he dicho, ¿qué mejor pintar que traerle a Iñaki y decir, oye, por lo menos algo pintarás, ¿no?
Yo creo que sí, la conexión esta quiere pintar
sí.
Sobre seguridad.
Ah,
quiere pintar el panorama de la seguridad.
¿Eso qué se pinta? ¿Con brocha gorda o con brocha
delicada? Fina.
¿Brocha fina?
Brocha fina, sí, es pintura...
O sea, ¿a ti te gusta la brocha fina?
Me gusta. Sobre todo el óleo.
¿El óleo?
Sí, no tiene nada que ver con la seguridad, pero ya que lo preguntas,
ya.
He sido pintor de óleo.
¿Has sido pintor de óleo?
Sí, fui de témpera, luego de acuarela y pasé al óleo.
Que luego hay gente, luego hay oyentes que dicen que a ver si pinta algo Iñaki, pues ¿ves cómo pinta?
¿Quién ha dicho?
No, oyentes, así en...
No vamos a decir nombres,
en abstracto, no, hombre, claro, no. hay que prevalecer la identidad, la identidad, ¿no? ¿Cómo se dice?
La
el anonimato. El anonimato de nuestros oyentes, ya que el nuestro no podemos proteger. Pues bueno, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar en los próximos minutos y vamos a hablar de muchas cosas con Iñaki, como siempre, y yo soy un caballero, pues siempre le cedo la palabra para que él nos adelante los contenidos o nos cuente algo de seguridad.
Sí, vamos a adelantar contenidos para la próxima semana.
Un momento, ¿tienes línea discontinua?
¿Cómo?
Vas a adelantar.
Sí.
No te pondrás a adelantar si tenemos línea continua.
No, hay línea discontinua. Además,
hay
por
línea
la
discontinua, por la izquierda.
Sí.
Estás adelantando por la izquierda.
Sí.
Adelanta.
Ya está.
No, ya está, pues solo de eso es de lo que vas a hablar el próximo
no,
Guardián.
No.
Ya, oyentes, queridos oyentes, lo habéis escuchado, ¿no? Los contenidos del Guardián. Ya está.
Que
ya,
somos muy rápidos.
Ya están los contenidos del Guardián.
No, han ocurrido demasiadas cosas para no poder ser tan rápido. Vamos a empezar por el principio, como a mí me gusta y creo que...
No, es que antes habías empezado por el final, por eso se acabó tan pronto.
Por tanto, antes de adelantar los contenidos de la próxima semana, vamos a hacer un rápido resumen de lo que ocurría recientemente. El pasado viernes 13, como bien viernes 13 que fue...
¡Hombre! ¡El Jerusalén! Desde el año 1991 que yo me he documentado.
Te has documentado bien.
Me he documentado Jerusalén.
Pero no vamos a retroceder tanto, sino al viernes 13 pasado, la semana pasada, cuando una variante del Nurex, concretamente el Nurex C, hacía su aparición y así lo recogía el informativo Conectados,
sí.
En esa conexión habitual con Panda Labs. Y cómo resumía,
Iñaki,
que es...
Iñaki,
dime.
Que no has oído bien el informativo.
¿Por qué?
Porque no era el Nurex C, era el Nurex Z.
Es verdad, Nurex Z, es verdad. Además, es que si lo tengo
es que justo pasaba un autobús.
Sí, seguro.
Que justo cuando se dijo la variante pasaba un autobús y no lo oíste bien.
Z de Zamora, de Zaragoza y...
Con Z, no con T, porque si Z le cambias la Z y le pones una T es otra cosa.
Ya.
Bien, venga.
Nurex, en su variante Z, efectivamente es ya una variante más conocida, bueno, de una familia bastante conocida del Nurex, ya lleva unas cuantas variantes.
Digo, Iñaki, que te voy a dejar un trapo ahí al lado, porque con la Z, mira cómo estás poniendo de el micrófono todo lleno ahí. No vuelvas a decir la variante, que me pones el micrófono, vamos.
Vale, pues el Nurex con la inicial de la ciudad de Aragoza.
¿De Aragoza?
O Amora.
Amora.
También.
Amora, no te estarás declarando a mí, ¿no? ¿Así?
No.
Ah, bueno.
Bueno, pues es un gusano que, como ya la mayor parte de los oyentes que son asiduos al informativo Conectados, sabrán que tiene su peligrosidad. Utiliza una doble estrategia de rootkit. Por un lado, utiliza un rootkit, que es una aplicación que lo que hace es ocultar procesos. En primer lugar, el rootkit inicial es para ocultar todo lo que es el proceso de infección. Y hay un segundo rootkit que va asociado a este gusano, que lo que hace es ya ejecutar la propia ejecución. ¿Y qué es lo que hace cuando se ejecuta este gusano? Pues robar direcciones de correo con el propósito de enviar spam, un spam masivo. Y la curiosidad del proceso de infección es que llega en un mensaje de correo, como la mayor parte de los gusanos, se propaga por correo electrónico, por email, y en ese correo lo que nos hace es alertar de un gusano peligroso en el que podemos vernos afectados, podemos vernos infectados si no aplicamos un parche. Y resulta que ese parche que está asociado a este mensaje de correo electrónico, o supuesto parche, para ser más exacto, pues lo que hace es producir la infección. Con lo cual hay una mezcla de ingeniería social, hay una mezcla de utilización de rootkit y todo un conjunto de estrategias que lo que hacen es pues el envío de un gusano como esta variante del Nurex.
Además recuerdo la conexión y me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia pues porque reconoceréis, queridos oyentes, que tiene guasa la cosa, ¿no? Porque resulta que te dicen un mensaje, oye, ten cuidado que parará, tarará, te puede infectar. Y llega por correo electrónico, pero no te preocupes, que yo te doy el antídoto, quieres estar protegido. Toma, viene adjunto en este correo. Oh, qué casualidad. Y claro, viene protegido con contraseña para que no se pueda abrir no sé qué, no sé cuántos, pero toma, casualmente aquí te pongo la contraseña. Y todos como somos unos cotillas, vamos lanzados a descomprimirlo, a meterle la contraseña y decir, ah, ya lo tenemos, lo voy a ejecutar para no estar contaminado. Y cuando lo ejecutamos, ¡cataplum! Gusano que nos cayó.
Sí, suele ocurrir. Esas estrategias de ingeniería social funcionan a las mil maravillas, sí. Con lo cual hay que estar alerta.
Mucha precaución. Si nos llega un correo, ya por hacer la moraleja de todo lo que estamos contando, si nos llega un correo y nos dice, oye, que hay una epidemia aquí, vírica y tal, que todo el mundo se ha puesto a ver un programa que se llama Operación Triunfo y está todo el mundo loco viendo tal, o cualquier otra cosa que parezca así masiva, por muy mal que nos lo pongan, gusano, correo electrónico, nuestra identidad, que siempre van a tocarnos la fibra sensible, es que todos los datos que tienes en tu ordenador, todos los tal, pues luego te dicen, aquí tenemos la solución. Bueno, verificad, controlad y mucho cuidado. Nadie manda las cosas por mandar y nadie manda a voleo las cosas. Eso está claro. Si nos ha llegado a voleo, tenemos muchas posibilidades de que eso no sea lo que dice ser.
Efectivamente.
Como es este caso.
Efectivamente. Además que en muchas ocasiones lo que hacen es alarmar de forma increíble, ¿no? Que alarman como que hay un virus, que no ha sido posible la infección, no hay ninguna empresa de seguridad y eso, pues en el 99,99, muy cercano al 100%, pues es falso. Y si no, pues nosotros estamos aquí en Euskadi Digital, en el programa El Guardián,
para resumir
la actualidad, lo más importante. Y evidentemente en una hora no se puede hablar de todo lo que nos interesa en la seguridad, pero sí de lo más importante.
Bien.
Por tanto, si hay algo que sea especialmente destacable, como era el caso de esta variante del gusano Nurex, pues estaremos siempre dispuestos y listos para dar la información. Y un segundo apunte, antes de avanzar esos contenidos, es que ya en la semana anterior, en un especial de seguridad en la red en El Guardián, adelantábamos cómo había una importante vulnerabilidad en el mundo Microsoft con los ficheros ANI, los ficheros relacionados con el cursor, y que hay que estar muy alertas, pues porque como Pasek muy bien comenta, se han producido muchísimas infecciones. En tan solo 14 días se recibieron más de 1000 muestras en Virus Total, que es el laboratorio de virus o el sistema de investigación sobre virus que utiliza Pasek, con lo cual nos da una idea de la envergadura que tuvo esta vulnerabilidad que obligó de alguna forma a Microsoft a sacar un parche antes del día 10, antes del martes pasado, el martes 10, cuando en su ciclo habitual de actualizaciones del segundo martes de cada mes, Microsoft corresponde a repartir, comunicar ese conjunto de actualizaciones. Por tanto, interesante esta actualización sobre la vulnerabilidad de ficheros ANI de Microsoft, sobre todo la que afectaba a Microsoft Windows Vista. Y el que quiere más información, pues animamos a visitar la página web de Pasek, www.pasek.com.
Hay una cosa, Iñaki, la pasada semana, el segundo martes de cada mes, día 10 de abril, Microsoft hacía público sus parches e incluía en ese paquete el que publicó una semana antes, que es el que acabas de hacer tu referencia, el de, de los ficheros ANI. Hay una cosa que me llama la atención,
y es que concretamente ese fallo se aplicaba a todas las versiones actuales de Windows.
Sí, no solamente
con lo cual,
Windows Vista.
Uno, a uno se le queda pregunta esa de, vamos a ver, Microsoft no dijo que había reescrito todo el código para Windows Vista, que la seguridad era nuevo, que Windows Vista, aparte de ser wow, tenía mucha seguridad, y resulta que llega un bichillo de los fichos animados y le pilla así de sopetón y también se lo cuelan. Sí, da mucho que pensar que nos están engañando, ¿no?
Nos están, mira, cualquier especialista, experto, empresa que nos diga que nos da una seguridad 100% nos está engañando, porque no existe esa garantía completa de seguridad. Otra cosa es que, en opinión de Microsoft, algo que yo desde luego que no comparto, Windows Vista tenga una seguridad absoluta. No es así. Que tenga una seguridad mayor que Windows XP, bueno, yo creo que el equipo de personas que trabajan en Microsoft habrán hecho todo el esfuerzo posible para tener mayor condiciones de seguridad que en sistemas operativos anteriores, pero es que eso lo damos por evidente. Faltaría más que todo este conjunto de personas pues estén sin hacer nada, ¿no? Tendrá que trabajar, se supone que tiene que trabajar muy duro porque es el sistema favorito para tratar de producir la infección, es el mayoritario, por tanto, pues es el favorito. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en un debate, porque lo hemos mantenido y desde luego que
lo mantendremos. Así que,
pero únicamente la conclusión general es que es falso de que ningún sistema nos dé.
Por cierto, Iñaki,
completa.
¿Ya has comprado tú la entrada para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio?
No la he comprado.
Pues podías haberlo hecho esta semana, ya vi sitios en internet que te la venden.
No, me parece que no es muy recomendable. ¿No?
¿Por qué?
Por la noticia que me has comentado, no es nada recomendable acudir a sitios, sobre todo sospechosos.
A ver, es que eso es lo que pasa. Para empezar, sí. Vamos a hablar del volumen de entradas. Estamos hablando de 4 millones y medio, 5 millones de entradas, o sea que ya es un volumen grande, ¿no? Pero bueno, me imagino que serán todos los actos, porque 4 millones no creo que haya un estadio que tenga 4 millones de espectadores.
No.
O sea que será el conjunto de entradas. Bien, pues ya hay un sitio, no el original, con lo cual es fraudulento, que está vendiendo pues las entradas para... Vamos, que lo que decimos de ingeniería social es que se cumple con el Mundial de Fútbol. Ingeniería social. Si es que siempre todos los eventos de masas, de gran popularidad, pues siempre son objeto de algún tipo de engaño tecnológico.
Sí, acontecimientos, sean deportivos, lúdicos o hechos puntuales.
Claro, por ejemplo, lo de Tokio pues es normal, pero cuando Iñaki va a la piscina seguro que nadie pues trafica con las entradas para poder ir a verlo. O sea, es que eso es lo que yo no...
Lo que pasa es que tampoco lo difundimos demasiado. ¿No
lo difundimos?
No.
Oye, pues habrá que difundirlo, ¿no?
Bien.
Por cierto, que creo que... Bueno, esperemos que no se vean las fotos de nuestras en las piscinas. Bien, continuamos hablando de los Juegos Olímpicos.
Sí, continuamos hablando en general de la suplantación de identidad en las páginas web. Como muy bien comentas, el ejemplo de Pekín es un clarísimo y evidente ejemplo, pero es que ha ocurrido incluso en portales como eBay, el portal de subastas. La gente de eBay está haciendo una lucha bastante importante para que a través de este portal de subastas se subaste nada ilegal de alguna forma.
Bueno, estamos hablando de dos conceptos
diferentes.
Si algún oyente pues no nos está siguiendo, pues simplemente es una página web que haya por ahí, pues que alguien coja la copia, se ponga una igual y trate de suplantarla. Entonces, pues es lo que ha sucedido aquí. Pues gente que ha comprado esas entradas se ha desembolsado pues en torno a 470 euros, que es una pasta, y por una entrada, pues que sí valdrán eso, pero claro, lo ha dado y con la gracia de que las entradas no están oficialmente a la venta. Con lo cual lo que ha comprado pues será un papel fotocopiado, porque desde luego su entrada no la va a tener.
O simplemente que no va a recibir nada.
Y también
es lo mismo que el phishing, ¿no?
Exactamente, era lo que quería enlazar, que realmente al final todo esto es más de lo mismo. Phishing es lo mismo, es suplantar, es hacer que la página web de un banco esté en otra dirección y no sea del banco, sino de alguien que se quiere quedar con tu nombre de usuario y tu clave. Y hay tantos casos, y se han dado tantos casos. Bueno, ahora mismo estábamos mirando así de forma jocosa pues lo que ha sucedido con Forza Italia, el partido político de Berlusconi, pues que un hacker entró en su página web y modificó, le borró todo lo que es la página principal y puso una foto
con un fotomontaje, uh-huh. en la cual pues había cogido una foto en la que pues otro personaje italiano estaba, era detenido, y le sustituyó la cara, uh-huh. puso la de Berlusconi, y la está perfectamente bien hecho. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Cuando nos hacemos la foto ahí, y siempre tenemos algún amigo que dice, yo con el Photoshop, no te preocupes, que te puedo poner aquí con dos chicas espectaculares, o si es una chica, pues con un chico estupendo, y eso, pues bueno, es lo que hay. Bueno, pues a Silvio, a Berlusconi, pues le pusieron como que le estaba deteniendo la policía y tal. Imaginaos, pues en la página principal de Forza Italia, de su partido político, todos los simpatizantes que entrarían a ver su página web dirían, ¡oh, le han detenido! ¡Qué horror! ¿Qué es esto? Y tal. Pues no, ha sido la acción. Habría que llamarle hacker, ¿no?
Sí, porque...
Porque tampoco ha causado un perjuicio. O sea, bueno, eso es pues que te cambien la... Sí, es un perjuicio de imagen también, pero...
Según para que se vea. Pero yo no lo sé, veo más como un acontecimiento simpático, en el cual hay también detrás pues una crítica social, me imagino, frente a esto, una prueba de habilidad, porque él habrá conocido pues en qué servidor estaba alojado, los métodos de acceso. Yo creo que esta persona no merecería tratarse como un delincuente. Uh-huh. Evidentemente, pues hay otras formas también de quejarse y uh-huh. demás, pero bueno, yo desde luego me parece una...
Es como aquella vez hace un montón de años, y la recuerdo con una buena sonrisa, y es que cuando se estrenó Parque Jurásico, pues entró un hacker. Yo le voy a tratar bien, pues porque a mí me gustó mucho lo que hizo. Fue que quitó la Mundo Perdido. Bueno, es igual, una película de estas de dinosaurios. Y cambió los dinosaurios de la entrada y puso unos patos. Así, unos patitos así, cuac, cuac, y tal. Y no parecía, la verdad, pues ni lo más tenebroso, que es porque te ponen ahí un dinosaurio con todos los dientes que te está mirando y dices ahí, a ver si me muerde. Pero si ves un patito, pues parece que queda así hasta simpático, ¿no? Uh-huh. Así que de eso ha habido muchos de Facemen, ¿no? ¿Se llama? ¿No?
Sí,
¿cómo se llama?
Sí, de Facemen.
De Facemen. Fijaos lo que estoy aprendiendo escuchando El Guardián.
Es el cambio de,
claro.
de una página web, el introducir modificaciones sin que se entere evidentemente el, uh-huh. el dueño original. Yo creo que esto sí lo calificaría como pues ataques de tipo simpático. Evidentemente los ataques de phishing no es nada de este tipo, porque uh-huh. tiene un objetivo claramente financiero,
claro.
claramente pues... económico. Ahí no hay crítica por medio, no es que vayan a criticar
exactamente.
El sistema de seguridad de un banco, sino simplemente van uh-huh. a estafar.
No, está claro, todo es un suplantar identidad, suplantar página web en internet, pero en unos casos van a por la pasta y van a hacer un acto delictivo, y en otros casos, pues bueno, pues como el caso de Silvio Berlusconi, o el caso del Mundo Perdido que acabo de contar de la película, del patito, pues son simpáticos, y no sé, uh-huh. y a mí me gusta que se hagan esas cosas, y sobre todo, pues esos hackers que rompen la seguridad, y o bien lo dejan como están, o dejan una prueba, y le mandan un email al administrador, a decir, oye, vigila la seguridad, porque mira, tienes por aquí, ta, 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 y que echan un cable y te dicen, oye, arregla la seguridad, porque tienes aquí un problema y tal. Y también es una forma de demostrar pues que ahí siempre hay alguien que sabe más que tú.
Sí, sí.
Y sin crear pues algo dañino, ¿no? Pues porque, no sé, lo habitual es tener una copia de seguridad, pero imaginémonos que no hay una copia de seguridad de la página web que está cambiando, que está alterando. Pues, hombre, no le harán nada de gracia al titular. Entonces, bueno, eso sí que puede fastidiar un poco, pero no fastidiarla, pero ponerle una notita o en texto o algo en la misma página web o algo, enviarle un correo o alguna forma de contacto, y que quien lo ha hecho pues vea que efectivamente alguien se ha colado y ya está.
Uh-huh.
Bueno, pues en fin, que estamos hablando de cambios de identidad, y desde luego esto no es una operación de cirugía plástica, sino simplemente hacer una fotocopia literal de un sitio web, que es que encima... es facilísimo de hacer, porque el código HTML de una página web lo podemos obtener con cualquier navegador, lo cogemos, lo copiamos, lo pegamos, cogemos las imágenes, lo corregimos un poco, y de verdad, quizás pues si no dominas el diseño de páginas web, pues no sabes lo que estamos diciendo, pero que de verdad cualquiera que sepa hacer páginas web mínimamente con cuatro ideas, está claro que muy poquito tiempo podemos hacer una copia idéntica de cualquier página web, pero muy poco tiempo, ¿eh?
Sí, está al alcance de muchas personas el hacer esas modificaciones, y aquí está la habilidad del administrador pues para proteger que esas modificaciones no entren en juego dentro de la página web uh-huh. del dueño, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia de la que por supuesto también hablaremos en El Guardián. De hecho, en estas últimas semanas también hemos venido insistiendo con lo que es la seguridad en la red y las diferentes formas de protegernos, uh-huh. tanto desde un punto de vista de administración, incluso Mikel también transmitiéndonos esos conocimientos útiles sobre servidores Apache, que es uno de los servidores donde típicamente están alojadas muchísimas páginas web.
Me gusta siempre hacer eso, ¿eh?
Como otros.
O alguno dirá por ahí que voy haciendo el indio.
Sí, sí, Rafa, lo vas haciendo, no cabe duda. Y para la próxima semana también estamos investigando una herramienta que además me has recomendado tú mismo en el día de hoy.
Ay.
Nos la ofrece la Asociación de Internautas.
Ajá.
Y es una herramienta para proteger conexiones Wi-Fi.
Bueno.
Entonces nos la apuntamos como deberes, el evaluarla, investigar cómo
Ala,
funciona.
Apúntalo en la lista del How To.
Y para
no,
el próximo...
How To no, Tasks, ¿no?
Las tareas.
Bueno, pues vamos a recordar algo más. Tenemos ya todo el tintero echado sobre la mesa. Tenemos la mesa negra. ¿Queda algo en el tintero? Queda en el tintero, pero lo tendrán que escuchar nuestros amigos oyentes en el próximo edición del Guardián, el programa de seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital, que llega hasta vuestros oídos, hasta vuestros receptores de radio todos los domingos, entre las 9 y las 10 de la noche. Todos los lunes, entre las 7 y las 8 de la tarde. Y también en formato podcast para cuando os apetezca pues poderlo escuchar, ¿verdad?
Claro que sí, en cualquier momento del día, en cualquier hora, siempre a partir del martes. Como muy bien comenta, los domingos, uh-huh, primera emisión, lunes, repetición, y a partir del martes, la descarga semanal del podcast para tener toda esa información de actualidad en el mundo de la seguridad. Y también ofrecemos la oportunidad a todos los oyentes de que participen en el programa, de uh-huh, que contribuyan con noticias,
¿te quieres ir de vacaciones?
Sugerencias, por supuesto que me quiero ir. Ya estuve en Semana Santa,
Ya bien.
Aproveché los días libres entre edición de Guardián y edición de Guardián y me fui.
Bien. Bueno, pues...
Formas de contacto.
¿Hay que decir las formas de contacto?
Sí. Dirección de correo electrónico,
¿ah,
el
sí?
Guardián.
¿Tenéis de eso?
Euskadigital.
Estará lleno de spam, ¿no?
No. Bueno, sí tiene spam.
Bien, lo está reconociendo.
Lo hablaremos en privado porque tiene spam, ¿no? Lo vendremos en privado. El email, elguardian@euskadigital.net. Teléfono, buzón de voz, mejor dicho. El buzón de voz, el 944832582, con el 34 por delante, para llamadas de fuera del Estado español. Es decir, para llamadas desde Francia, Italia, Portugal, Colombia, Chile, Venezuela, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Canadá. ¿No me dices que pare?
No, sí, ya veo que te has aprendido la lista.
No, todavía me quedan
muchos
más.
Déjalo para la semana que viene.
Y finalmente, la página web, que no por decirla en último lugar, es menos importante, que es elguardian.euskadigital.net. Y es importante porque tiene noticias, actualidad, contenidos, e incluso
No digas todo, que si no, no van a ir a verlo, déjalo. Deja así, que vayan todos a ver el Guardian.
Es un guión de los contenidos, luego ya...
¿Es un qué?
Un guión.
Ah, un guión.
Un guión, un anticipo, ¿no?
Entendí un avión. Madre mía, no. Vaya cosas que pones en la página web.
A veces publicamos las noticias volando, pero no llegamos a ese
navidad. Muchísimas gracias, Iñaki. La semana que viene te esperamos aquí en Enreando.
Un placer, Rafa, y hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Rápidamente ponemos el punto y final a esta edición 203 de Enredando. Nos vemos el sábado en la Sarescola, nos vemos en Sodupe. Los 7 días sabes que nos puedes encontrar en www.enredando.net. Eskerrik asko de corazón, muchísimas gracias por haber estado ahí. En 7 días volvemos. ¡Agur!